Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Tengo aquí en su diván, ya reservado y guardado, al amigo de Reiter. Hola, ¿cómo estás?
Hola, pues aquí estoy tirado en el diván como, no sé, como si me fueran a hacer un psicoanálisis.
Un poco de eso tiene, ¿no? Esto.
Supongo, bueno.
Solo me falta a mí, pues, consumir cocaína y fumar en puro, como hacía Freud.
Tú siéntete libre, a mí me da igual.
No, no es mi estilo, por ahora. Bueno, y el amigo de Reiter se ha basado aquí porque esto es un programa que hemos planificado con tiempo, ¿a que sí? De dedicación, hemos buscado el tema con mucha antelación, es decir, hace 5 minutos.
Llevamos años haciendo estudios sobre este tema.
Y vamos a hablar de juegos de PC y consola de mundo abierto, de unos cuantos de ellos que, bueno, para iluminar a los que nos oigan.
Pues sí. Y bueno, ¿de qué juego quieres hablar así para empezar?
Bueno, vamos a poner una promo de unos amigos y empezamos a hablarlos, ¿de acuerdo?
Ajá.
Hasta ahora.
Acompañándonos en nuestro viaje por las infinitas milanosferas. Si os gustan los juegos de rol, no podéis perderos un podcast hecho desde el corazón con un poco de cabeza, aunque tampoco demasiado. Opinión, humor, reflexión, reseña, historia de los juegos de rol y algo de filosofía. Hay otros programas sobre juegos de rol, pero no los presenta Juan Milano ni se llaman Milanosfera. En iVoox, gratis total. Milanosfera, nosfera, nosfera.
Quédate quieto con el eco.
Pues después de haber escuchado esta promo de unos amigos, vamos a pasar a hablar de juegos de mundo abierto. Y hemos decidido hablar de dos sagas, ¿no? Elder Scrolls y The Witcher. Y luego aquí el bueno de The Writer nos comentará cuál a él le parece a él el mejor juego de fantasía de mundo abierto. Porque hemos decidido que GTA salía de esto. Aunque GTA...
Bueno, lo has decidido tú, porque GTA es una maravilla que todo el mundo debería jugar.
No, no, si no lo niego, pero bueno, quería darle un tono más espada y brujería que Uzi y coche veloz.
Una pena. Pero bueno, allá vamos.
me veo resignado a esto.
me trajeron engañado aquí, que lo sepáis.
Yo venía a hablar de...
Vengo a hablar de juegos de mundo abierto. Vale, muy bien. No hables de GTA. Bueno, pues una pena, pero ahora ya me liaron para grabar.
Bueno, podemos así hacer como entradilla que GTA es el mejor, ¿no? Con diferencia.
Sí, sobre todo el 5.
El 5.
Si queréis pasar de escuchar este podcast y correr a jugar al GTA 5, podéis hacerlo en cualquier momento. A mí me da igual. Total, no es mi podcast.
Bueno, el sobre que tenía con 10.000 euros creo que no te va a llegar, ¿eh?
Me da igual, yo siempre fiel a mis ideales del GTA.
Ideales del GTA, grandes ideales para la humanidad del GTA, ¿no?
Es mi manual de vida.
Una escuela de pensamiento, como la sofista.
Sí. Es una forma de vivir el GTA, la verdad.
Bueno, yo ya te dije que a mí me gustaba el GTA 1, el 2 y el de Miami.
A mí me gustan todos, sobre todo el 5 y el 2.
¿El 3 no te gusta mucho?
No. Mira, ahora que ya que estamos hablando del GTA, el 3, al ser el primero en tres dimensiones y tal, entiendo que fue el bombazo que fue en su época, pero también es el que más envejeció. Si jugamos, yo que sé, al Vice City o al San Andreas hoy en día, vemos que tienen gráficos antiguos y tal, pero la forma de jugarse es más o menos, entre comillas, la de un juego moderno. El 3 tiene un control muy tosco, se nota muy vacío para ser un juego que supuestamente transcurre en una ciudad enorme llena de cosas.
Claro.
Y el personaje no habla, y eso en el GTA le queda mal, que el personaje no hable.
Eso es cierto.
Y si fuera otro tipo de juego, yo qué sé, estos juegos medievales de los que vamos a hablar ahora, pues hasta casi da igual, pero en un GTA gana mucho cuando el personaje es interesante. Por eso el 5 me gusta tanto.
¿Es el mismo personaje que el del 3 y el de...? Es que yo no sé si el de Vice City es el mismo que el del 3, yo creo que sí.
No, no, no es el mismo. Lo que pasa es que son personajes tan planos los dos que casi los confundes. Además tienen caras parecidas.
Claro, es por la cara.
Pero no son el mismo personaje.
Vale, o sea que el del 3 y el del 5 y el del 3 y medio, que sería Vice City, no es el mismo, ¿no?
No, ningún GTA repite personaje que yo sepa. O sea, en la saga principal con número, desde luego que no. Y en los spin-offs, yo diría que tampoco, pero tampoco lo tengo muy claro porque no jugué a todos. Pero bueno, pienso que no.
Chicos, jugad al 1 y al 2, que son horas y horas de diversión alocada y de visión Visión, ¿cómo se llama la visión esta que es desde arriba?
No me acuerdo. Cenital.
Cenital. Y de visión cenital de coches yendo de un lado al otro como locos.
¿Sabes una fricada del 1 y el 2?
¿Cuál?
¿Sabes por qué tienen esa visión?
¿Por?
Aparte de porque obviamente la tecnología en aquella época tampoco les dejaba hacer otra cosa. Porque según explica el manual, yo que soy así de friki, los tengo en caja, los GTAs antiguos. Se supone que es la cámara del helicóptero de las noticias que te está persiguiendo.
Ah, es verdad.
En el 1 no tiran mucho de eso, pero en el 2, en las persecuciones se nota muchísimo, que lo filman como las típicas persecuciones estas que vemos en los telediarios americanos.
La de O.J. Simpson, famosa.
Sí, es muy así, como filman las persecuciones del GTA 2. Y en el 3 podemos poner esa cámara, pero tampoco sirve para nada ponerla, más allá de hacer la coña 5 minutos de mira, los juegos antiguos eran así, porque el juego no está pensado para que lo juegues con esa cámara.
No. Pero bueno, GTA, el mejor juego de mundo abierto, pero del que no vamos a hablar hoy.
Sí, ya por seguir con Rockstar, el segundo mejor juego de mundo abierto para mí es el Red Dead Redemption 2, que oye, no hay coches, pero hay caballos, y es una genialidad maravillosa. Y yo se la recomiendo a todo el mundo, aunque no le gusten los juegos del mundo abierto, porque la historia de ese juego es de tener pañuelos en la mano mientras juegas. Es increíble.
Este además salió hace poco, ¿no? Relativamente, la red.
Sí, hace relativamente poco. Y es... Bueno, a mí me parece perfecto ese juego, es increíble.
Muy bien.
Incluso aunque no te gusten las historias de vaqueros, te juegas este juego y te aficionas a los vaqueros.
A mí no es el género que más me guste, he de reconocerlo.
Pues es una pasada. A mí me parece una de las mejores historias de western que hay en general. Juntando películas, libros, juegos, de todo. O sea, es verdad que se nota de dónde está sacando las ideas, pero bueno, Rockstar es muy así, ¿no? Que le mola que veas la referencia que tiene. Muy como Tarantino, ¿no? En este sentido de... No es copia porque el tío quiera que veas de dónde salió.
Claro, es...
Es muy así. Con los GTA también pasa. Sobre todo con el Vice City pasa muchísimo.
O sea, el Vice City es corrupción en Miami a saco. Es
corrupción en Miami a saco y es Scarface a saco. El final, el final del Vice City es el final de Scarface.
Sí, es verdad.
O sea, y no lo esconden, ¿sabes? Lo hacen así.
Sí, es
el Red Dead Redemption también tiene estos momentos. Igual no tan como el Vice City, pero sí que... Tiene planos clavados a películas de western muy famosas y cosas así.
Muy bien, muy bien. Pues ya sabéis, recomendaciones GTAs, todas las versiones menos la 3, que es más flojilla.
Y... A ver, si la queréis probar por aquel histórico de ver cómo era, probadla. Tampoco es una mierda. O sea, es el más flojo, pero malo, malo tampoco es.
Y luego Red Dead Redemption, ¿no? Que dos, que acaba de salir hace poco y que sí. Todo el mundo lo pone...
Bueno, el 1 también está muy bien, pero a mí me gusta más el 2.
Y ahora vamos a hablar de los mediocres juegos que hemos decidido. Y empezamos, si quieres, con la saga de Elder Scrolls.
Sí. Pues a ver, la saga de Elder Scrolls, ahora ya poniéndonos serios, a mí me parece, en líneas generales, mi saga de RPG de ordenador favorita. Así que ya veis.
Más que Baldur's Gate y todas estas, ¿no?
Sí, porque no me gustan los combates de tiempo real con pausa.
Los de turnos, ¿no?
Los de turnos me encantan. El tiempo real con pausa, no. Entonces a mí el Baldur's Gate, pues tampoco me gusta tanto.
Vale, vale.
Ahora es cuando todo el mundo para de oír el podcast y viene a insultarme por Twitter, pero... En serio, ese sistema de combate es una mierda.
A ver, yo Elder Scrolls, tú que yo supongo que habrás tú jugado a todos, yo he jugado al Skyrim sobre todo y mucho, y al 4, uno en el que te aparece...
El Oblivion.
Sí, el Oblivion este.
Ajá.
El Oblivion me parece una castaña, Skyrim me gusta bastante. Me gusta mucho, pero bueno, a mí es que me gusta mucho todo el
ritmo. A mí el Oblivion también me parece una castaña. O sea, no me parece una mierda, pero me parece el peor de la saga principal, con diferencia. Yo jugué de la saga principal a todos... Y de los spin-offs, es que ahora que lo pienso a todos también, hasta los juegos de móviles Java jugué.
Joder.
Que eran como Dungeon Crawlers, rollo Eye of the Beholder, o rollo
Gauntlet,
Dungeon Master, o... No, Gauntlet no, rollo de estos que vas en primera persona, rollo, yo que sé, Might and Magic antiguo.
Vale.
Eran ese rollo en el móvil y a mí me molaban mucho. Supongo que si los juego ahora me parecerá una mierda, ¿no? Porque claro, era un juego de móvil... De hace 20 años.
Claro.
Pero No sé, pero de la saga principal sí que jugué a todos. Y mi favorito es el 3, el Morrowind. Uh-huh. A mí me parece alucinante ese juego.
Pero antes,
pero me gustan todos.
Antes realmente. De empezar con el Morrowind. El sistema de visión subjetiva, ¿está ya en todos desde Elder Scrolls 1 o varían como pasa en GTA? Que los, el 1 y el 2 son de una manera y
en la saga principal están en todos en primera persona. Vale. Solo que a partir del Oblivion, o sea, el Morrowind si quieres lo puedes poner en tercera persona, pero se juega muy mal. Lo de ponerlo en tercera persona hace gracia por ver cómo va vestido tu personaje y ya está. Pero a partir del Oblivion hicieron que sea más o menos factible jugar en tercera persona. Y yo de hecho al Skyrim juego en tercera persona.
Juegas con el muñequito que se le ve un trozo de espalda, ¿no? Ahí.
Sí, sí, me parece que tiene una cámara muy buena el Skyrim para jugar en tercera persona. Y al online juego en tercera persona también.
Vale.
Y
vale.
De hecho, el online me parece que se juega mucho mejor en tercera persona que en primera.
¿El online?
No sé si es impresión mía, pero...
¿Skyrim Online?
Elder Scrolls Online.
Ese no lo he probado, fíjate.
Es un juego maravilloso que salió en 2014. Y tiene un sistema de negocio... Cuando empezó no tenía ese sistema de negocio, pero hoy en día tiene un sistema de negocio que me encanta, que creo que es el que debería tener todos los juegos de rol online, que es, tú pagas por comprarlo, uh-huh. y luego es para ti para siempre y no pagas nada más.
O sea, es como una compra física,
como
pero...
Como si compras un juego cualquiera, uh-huh. y ya está. Y aparte, van saliendo expansiones, uh-huh. y pagas las expansiones si quieres. ¿Cuál es el truco? Que las expansiones son buenísimas todas. O sea, ya el juego es muy bueno, uh-huh. pero lo mejor del juego son las expansiones.
Vale.
Entonces, pero claro, es como si compraras expansiones de un juego cualquiera. No te hacen pagar una mensualidad como el World of Warcraft, por ejemplo. Uh-huh. O no es un pay to win como otros juegos de rol de estos. O sea... hay cosas que puedes comprar con dinero real, pero no te hacen falta para absolutamente nada en el juego, realmente. O sea,
es un poco como la tienda de Steam, ¿no? Que tú te compras el juego y lo puedes jugar tantas veces como te dé la gana, ¿no?
Sí, de hecho, este juego lo tienen en la tienda de Steam, uh-huh. y cuando está de oferta vale 10 euros.
Hostias.
Y es un juego que son cientos y cientos y cientos y miles de horas por 10 euros.
Por 10 euros.
Y está de puta madre. Y las expansiones... Cada vez que sale una nueva van rebajando el precio de las demás, uh-huh. y se pueden conseguir cuando están de oferta también muy baratas las expansiones. Y es muy... Si comparas el dinero que te gastas con las horas que te da, es increíble. Es uno de los mejores juegos en cuanto a tiempo-precio que hay.
Muy bien. Esto de Elder Scrolls está ambientado en un mundo de fantasía, que yo ahora mismo no me acuerdo del nombre de este mundo.
El continente se llama Tamriel.
Tamriel. Exacto.
Y el mundo en sí tenía otro nombre, pero ahora no caigo en cómo se llamaba el mundo.
En el que hay varias razas, están los humanos, divididos en varias nacionalidades, están varios tipos de elfos también, están, uh-huh. unos tipos que son gatos.
Sí, los Khajiit se llaman.
Los Khajiit, y luego hay otros que son como reptiles también, que tienen cola y todo.
Sí, que ahora mismo no caigo en el nombre que tenían.
Los nombres no son fáciles, la verdad.
y también están los orcos.
Y también están los orcos, exacto.
Que los orcos, a mí no me gustaban hasta que jugué a la expansión de los orcos del online y quedé maravillado.
Sí, los orcos aquí son como un estilo de herreros y cazadores y demás.
Sí.
Son orcos inteligentes, vamos, para que os hagáis una idea.
Otra recomendación del online, si queréis jugar y queréis compraros una expansión por probar una, uh-huh. compraos la de los orcos, es la mejor de todas. Es buenísima.
Y es curioso que en este mundo de fantasía no están los enanos. Bueno, están pero no están, ¿no?
Es que los enanos, a mí es lo que más me fascina de este mundo de fantasía. Los enanos, que realmente no eran enanos, eran como elfos que vivían bajo tierra.
Sí.
Lo que pasa es que parece ser que eran como más pequeñitos porque vivían bajo tierra. No eran el típico enano rollo Tolkien que tenemos en la cabeza. Uh-huh. Parece ser que se extinguieron hace miles de años.
Los Dúmers, ¿no? Los
Dúmers. Sí. Dúmers, sí. Tienen nombres raros todas las razas. Uh-huh. Por ejemplo, los elfos del bosque no se llaman elfos del bosque, se llaman Bosmer.
Sí.
y así. Bueno, el caso es que los enanos estos, que os digo, ellos mismos le llaman enanos, pero no eran enanos exactamente. Parece ser que se extinguieron hace miles de años y tenían una... tecnología muy avanzada, muchísimo más avanzada de la que hay en cualquier juego en sí, uh-huh, habitualmente, muy como basada en máquinas de vapor y así.
Sí, cosas curiosas de vapor.
Y en engranajes, muy, muy, muy rozando el steampunk y tal. Sí. Y entonces, hoy en día, bueno, hoy en día, en la época del juego, vamos, en cada juego transcurre en una época diferente, se pueden visitar ruinas de ellos, que al final son como mazmorras, donde hay robots de vapor con engranajes que te atacan y tal.
Sí, son muy curiosos.
Y está muy guay. A mí me parece muy interesante lo que hacen con
lo de con los enanos, rollo. Sí. Y además, sí. Siempre que apareces en una ruina de estas nuevas, siempre esperas, dices, bueno, a ver si encuentro algún vestigio de los enanos que no sean sus máquinas y demás. Y no, nunca hay nada, ni un cadáver, ni nada. Están los bichos estos que viven en la oscuridad, ¿cómo se llaman? Los Felmer, o Falmer, que son también elfos degenerados.
Sí.
Que son ciegos y demás. Pero no los encuentras. Entonces es este mundo, el mundo de Tamriel, en el que coexisten estas razas. Hay un imperio de la humanidad que se parece bastante al imperio romano por forma y por atuendos. Y luego están los elfos y te cuentan que ha habido una historia de una guerra y demás. Y cada juego te va desgranando un poco la historia y tú eres parte de ella, ¿no?
Tú siempre eres una especie de... Bueno, una especie de, no, eres un elegido. Porque estos juegos empezaron en el 94, entonces por supuesto que eres un elegido, no eres cualquiera.
Sí, no eres un herrero, un anónimo.
No. O sea, eres un anónimo, empiezas como un anónimo, pero tú ya partes de la base de que eres el elegido de algo. Por ejemplo, yo que sé, en el Skyrim, ¿no?, que es el que conoceréis todos, eres el Dovahkiin.
Sangre de dragón.
O sea, no eres cualquiera, eres el Dovahkiin. En el... Y en todos eres alguien. En el Morrowind eres el... Nerevarim. Y en el Oblivion no me acuerdo quién eras, porque el Oblivion es una cutrada, pero todos eres alguien.
Qué malo es el puto Oblivion.
Es que el Oblivion, vamos a hablar del Oblivion, porque el Morrowind, que es el que más me gusta a mí, era un juego muy de culto, como los dos anteriores también.
Que es el tercero.
Pero el Oblivion
de la saga,
es donde
¿no?
se enganchó todo el mundo. El Oblivion es una mierda, porque está hecho para que se enganche todo el mundo. Y ahí es cuando... Y por eso a nosotros, que somos más frikis, nos parece una mierda. Y por eso le gusta a todo el mundo. Vamos a hablar históricamente un poco del Oblivion. El Oblivion salió en 2006. Uh-huh. Y esa época de mitad de los 2000 es cuando los videojuegos empezaron de verdad, creo yo, a estandarizarse, a ser una cosa popular de verdad. Hoy en día, los videojuegos son la industria cultural que más dinero mueve en el mundo.
Uh-huh. Exacto.
Pero triplicando el dinero que hace el cine y cualquier otro tipo de forma artística. Y esto empezó en los 2000. En los 90, los juegos, sí, a ver, había juegos más famosos, juegos menos famosos y tal, pero siempre solían ser una cosa así muy de frikis. Sobre todo los RPGs. Los RPGs eran una cosa muy de frikis ya cuando los juegos en general ya no eran una cosa muy de frikis. Y el Oblivion, junto con los RPGs japoneses estos de la Play 1, rollo Final Fantasy y tal, empezaron a cambiar esto. ¿Y qué hizo el Oblivion? Simplificarse muchísimo. El Morrowind, aunque es un juego de 2002 y tiene la tecnología de 2002 y hace un mundo abierto increíble con graficazos para la época, lleno de vida y tal, sigue teniendo esas raíces de juego de rol de los 90 antiguo tal. El Oblivion lo que hace es simplificar los sistemas muchísimo, hasta el punto que eso es horrible, porque además luego se puso de moda y lo hacían un montón de juegos, y aún hoy en día lo hacen un montón de juegos, que es igualar las subidas de niveles tuyas con las de los enemigos. El Oblivion era muy fácil pasarlo si nunca subías de nivel. Porque en el Skyrim ahora mismo no recuerdo cómo es, pero del Oblivion para atrás, para subir de nivel hay que ir a dormir, hay que descansar en una cama. Ese remanente, ¿no?, de los juegos de rol antiguos.
Sí, el descanso es importante.
Sí, sí. Si no lo haces, los enemigos no suben de nivel en ningún momento, tú llegas al malo final y te lo cargas de tres hostias. Si lo haces, cualquier araña de mierda, avanzado el juego, te va a suponer un problema.
No, en Skyrim, si tú subes de nivel, hay bichos que tú te encuentras con ellos y los matas de un soplido.
En Skyrim también suben de nivel contigo los bichos, pero está más nivelado. Está mejor hecho. Porque a partir de la Oblivion, muchos juegos subían de nivel contigo los bichos. Uh-huh. Pero es que en el Oblivion está muy mal hecho, porque suben sin más. En el Skyrim, por ejemplo, y en otros muchos juegos, ¿no?, que también lo hacen, en el Skyrim es, si es una araña de mierda, va a seguir siendo una araña de mierda. Ahora, lo que consiguen es que, yo qué sé, no le tosas y explote.
No, eso no.
Intentan, porque en el problema de todos los juegos de rol, de la mayoría de juegos de rol, es que llega un momento que eres tan poderoso que todo te da igual, a no ser los jefes. Y a mí me parece muy bien que en el Oblivion quisieran arreglar eso, para que el juego fuera un reto todo el rato. Pero es que lo hicieron muy mal, muy, muy, muy mal.
A ver, también el primer problema que tienes con el Oblivion es que la primera misión es totalmente incoherente para un juego de este tipo.
Bueno, eso también pasa mucho en el Oblivion todo el rato, en las misiones a veces.
O sea, en el Oblivion, por eso te digo, en el Oblivion
sí,
es...
Sí, por eso, es que a veces las misiones del Oblivion, bueno, bueno, no tiene el mejor diseño de misiones del mundo, por así decir. Tampoco tiene el mejor diseño de caras del mundo.
No, tampoco.
Las caras del Oblivion son horrendas y horribles. Y vale que es una cosa que me gusta mucho de esta saga de Elder Scrolls, es que nunca se caracterizó por tener a gente muy guapa, a personajes así muy guapos. Pero que el Oblivion se nota que no es a propósito.
No, son feos por
furia. Se nota que son feos porque están mal hechos.
Sí, sí, sí.
Y no sea porque están mal hechos, porque tienen muchos gráficos mucho mejores que el Morrowind y que cualquiera de la saga, por supuesto. Y no sé por qué están tan mal hechos. Porque los paisajes y tal para la época son apabullantes. Y yo qué sé, la historia del Oblivion a mí me gusta bastante. O sea, no es la que más me gusta de esta saga, pero sí que me gusta porque eso, se llama Oblivion porque te habla mucho del Oblivion, que es
no recuerdo,
como
¿no?
el infierno de este universo, por así decir. Y hay una cosa que me gusta mucho de esta saga y es que se vuelve muy Lovecraftiana en según qué cachos, y el Oblivion tira mucho de eso. Porque los habitantes de este infierno, por así decir, son los Daedra, le llaman.
Sí, los Daedra.
Son unas criaturas muy lovecraftianas.
¿Tú crees?
Pero mucho, mucho, mucho.
¿Por?
Porque viven en otros planos de realidad y te vuelves loco al verlos. Y la mitad tienen tentáculos. Y te llaman con la mente.
Sí, eso es cierto, te llaman.
Y cierran el mundo en secreto. Y es el Elder Scrolls, toda la saga, si sabes a dónde ir, a qué sitios y a qué misiones hacer, es una cosa tremendamente lovecraftiana. Y mira, que a ti que te mola mucho el Skyrim, una de las expansiones que tiene, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, no me acuerdo si era la de Dragonborn o la de Hearthfire, bueno, no me acuerdo, una de las tres expansiones del Skyrim va de luchar contra un bicho que... Ay, ¿cómo se llama ahora? No me sale el nombre ahora mismo, pero bueno, es una criatura super lovecraftiana, un daedra de estos, que vive en una especie de biblioteca cósmica y que tiene muchos tentáculos. Y a mí me parece la mejor parte del Skyrim.
Hombre, si vives en una biblioteca, tener tentáculos siempre está bien para coger los libros. Pero
es muy guay esa parte.
Lo que comentas es cierto. Yo he jugado todo solo al básico, pero tengo pendientes las expansiones. Pero sí que hablas con... Hay momentos en la aventura que hablas con los Daedra y sí, sí son bastante curiosos en su forma de ver la vida.
Sí, o sea, y los hay muy diferentes y hasta se pelean entre sí y tal. Es muy...
Y haces misiones chulo para unos y para otros y tal. Entonces este es el 4... Supongo que Morrowind era el 3 y el 1 y el 2 son anteriores a los años 2000 o al principio de los años 2000,
sí,
¿no?
El primero, el Arena, es del 94. Joder. Y este juego tiene una historia muy divertida. ¿Por qué dices tú? ¿Por qué se llama Arena? Este juego iba a ser un juego de lucha al principio. Iba a ser un juego de lucha de como de gladiadores, rollo medieval, la edad del bronce... Rollo, estas escenas de la película de Conan. Ese rollo, ¿sabéis? De tíos en taparrabo musculosos en el pozo de combate, ahí arrancándose las cabezas. Iba a ser un juego de estos. Pero empezaron a desarrollar el juego, una cosa llevó a la otra, una cosa llevó a la otra, y acabaron haciendo un mundo abierto enorme y tremendo. Porque en los 90...
La portada es tremenda, ¿eh? La estoy viendo ahora mismo y ahí aparece una guerra.
Es que la portada es esa porque le dejaron la misma portada. Dijeron, gala, ya está bien, venga.
Para Gema.
Es una portada, por si no la estáis viendo, es una portada donde se ve un montón de luchadores ahí, ¿no? Con las espadas y las hachas ahí preparadas para matar.
Y una chica con poca ropa.
Sí, sí. Y armaduras de estas que no te, que si eres una mujer no te salvan la vida, desde luego.
No, en absoluto.
Y eso, este juego iba a ser un juego de lucha en primera persona. Luego iba a ser un juego de mazmorra. Y al final acabó siendo un juego de mundo abierto. ¿Cómo avanzan, ¿no?, los desarrollos de los juegos? Yo me imagino que... ellos cuentan así la historia, ¿no? Pero yo me imagino que esto fue así porque un juego de gladiadores medievales de la edad del bronce, en primera persona, iba a ser un poco mierda. Porque ya os digo, si el sistema de combate que iba a tener es el que tiene el juego tal como salió... Si fuera solo un juego de lucha, iba a ser una puta mierda que no iba a importar a nadie.
Eso es cierto.
Porque, y eso es un problema que tienen todos los Elder Scrolls, el sistema de combate bueno no es, desde luego.
No lo es.
Y tampoco, en algunos, tampoco es malo. O sea, pero bueno no es en ninguno. Pero, bueno, como le hicieron un juego de mundo abierto, pues se lo perdonamos. Y en este juego el arena tiene una cosa muy chula que no se volvió a ver en la saga, y es que podemos recorrer todo el continente. Y es el único en el que podemos ir a todos los países, por así decir, que tiene este continente.
Oye, pues está muy bien, ¿no?
Sí, sí, podemos ir a Skyrim, a Morrowind, a las tierras del Imperio, a las tierras de unos elfos, de los otros elfos, tal. ¿Qué pasa con este juego? Que es muy cogido a día de hoy, es muy pesado de jugar.
Yo estoy viendo los gráficos ahora y son duretes, ¿eh?
Los gráficos eran la hostia para su época, sí, eran tremendísimos.
Pero a día de hoy se hacen duretes.
No, a mí mi problema no son los gráficos, mi problema es cómo juegas. No tenían cogido el rollo de cómo jugar a un juego de estos de mundo abierto. Hay, incluso en la propia época, hay juegos que se juegan de forma parecida mucho mejor. Los Might and Magic, por ejemplo, que a mí, yo soy muy fan de esta saga, en esa época ya se jugaban mejor que este. Uno que, bueno, no es de mundo abierto, pero es que me parece magistral. El Ultima Underworld, que yo cada vez que pienso que este juego es de antes del Doom, me dan ganas de, no sé, empiezo a babear y a fliparlo. ¿Qué juego tan alucinante el Ultima Underworld? Pero claro, eso es una mazmorra todo el rato. O sea, es una mazmorra enorme que hace un ecosistema, que ya no es que sea un juego de mazmorras, es que es un simulador de mazmorras. El alcance que tiene ese juego es increíble, el Ultima Underworld. Pero lo que tiene el Arena, el Elder Scrolls, que no tuviera ningún juego de estos, es que a pesar de jugarse muy mal, es un mundo súper, súper, súper abierto. Es tan abierto que llega a ser infinito incluso, porque combina partes diseñadas con partes hechas... aleatoriamente, así como hacen los roguelikes,
sí,
no de hoy en día. Con eso conseguían hacer un mundo enorme y que te cabiera que te cupiera en los disquets de aquella época.
Sí, en los 80 disquets que tenías que ir metiendo, ¿no? Sí, sí.
Tiene también un ciclo de día y noche, que hoy en día pues muy bien, pero es que era muy realista para la época. Era tranquilamente el juego que mejor hacía los amaneceres y los anocheceres. Y tenía un montón de mazmorras, un montón de misiones secundarias, un montón de personajes. Era enorme, enorme, enorme para la época. Era tan enorme que visto hoy en día aún lo sigues viendo grande. Pero ya os digo, es pesadísimo de jugar hoy en día. Salir de la primera mazmorra, porque el juego... Todos los Elder Scrolls empiezan de la misma forma, empiezan con tu personaje encarcelado,
sí,
por algo.
O a punto de ser ejecutado o algo por el estilo.
Sí, o algo así, vamos. Pero con tu personaje preso. Y este arena empieza con tu personaje preso en una mazmorra, que es una mazmorra de típico juego de rol antiguo, ¿no? Lleno de trampas, lleno de arañas que te comen, lleno de agua por la que te puedes caer y ahogarte.
Como tienen que ser las mazmorras de los juegos de rol, vamos.
Esta mazmorra supuestamente actúa a modo de tutorial para que salgas de ahí, pero es que hoy en día el juego es tan pesado de jugar y está tan lleno de bugs, porque lo de que Bethesda hace los juegos llenos de bugs no es nuevo, lo lleva haciendo desde que existe la empresa. Y este juego es un colador de bugs enormes, hace que ya salir de la primera mazmorra ya sea toda una aventura y sea muy difícil. Y yo os recomiendo que probéis este juego por, si os gusta la saga mucho, por ver cómo era el primero, ¿no? Que hoy en día está muy olvidado y tal. Pero vamos, que a lo mejor no sois capaces de salir de la mazmorra. Aún así, este juego en su época lo petó bastante, dentro de lo bastante que lo petaban en los 90 los juegos de PC, y dentro de lo bastante que lo petaban los juegos de PC de rol, que os digo, era poco.
Era poco. Segundo
pero
se llama...
dentro fue el más vendido en su año de ese tipo de juegos.
El segundo se llama Daggerfall, que no sé si lo has probado tú.
Sí, el Daggerfall ya es alucinante. Aquí es ya cuando empieza el flipe enorme. El Daggerfall es a día de hoy el segundo juego más grande de la historia de los videojuegos.
Grande de mundo, ¿no?
De mundo, de tamaño, de enormidad. Es un juego que tiene el tamaño de Inglaterra, literalmente, y es un juego del año 96. ¿Cómo consiguieron esto? Pues explotando más lo que hacían en la arena, de diseñar ciertas zonas y el resto hacerlo proceduralmente, así aleatorio, ¿no? Como, uh-huh. como los roguelikes. Esto le da un problema enorme al juego. Es tan enorme, tan enorme, tan enorme, que... podemos ir a sitios que en los que no hay nada que hacer y caminar de una ciudad a la otra. Menos mal que podemos ir en caballo para ir rápido, porque a veces estamos a lo mejor 15 minutos andando para nada, sin que nos aparezcan enemigos, sin que haya nada digno de verse ni nada. Tiene otro problema, que muchas mazmorras que se diseñan aleatoriamente cuando entras en ellas, uh-huh. eso está guay porque por una parte le da rejugabilidad al título enorme, ¿no? Porque cada vez que juegas y entras en una mazmorra no es la misma mazmorra que la primera vez que entraste, pero a la vez hace que el algoritmo, como se llame, que hace esto, a veces se puede equivocar y puede jodernos toda la partida. Porque a veces consigue encerrarnos en mazmorras de las que no podemos salir. Y no es que el juego sea difícil y no somos capaces, por ejemplo, como en el arena, que os digo, es que ya es muy difícil nada más empezar y a lo mejor no salimos de la primera mazmorra. No, no. Es que aquí hablo de estar literalmente encerrados.
O sea, que se cierra la mazmorra detrás de ti y se acabó.
O que hay una trampa que no puedes esquivar y ya no sales. O que de repente aparece un enemigo que con el nivel que tienes en esa parte del juego es imposible que lo mates. O algo así. No suele pasar mucho, pero pasa. Pasa tanto que en el propio manual del juego te avisa de que te va a pasar en algún momento.
Entonces pasa mucho.
O sea, no te pasa todo el rato, pero vamos, que te va a pasar. No es un bug raro, yo qué sé, todos los juegos tienen bugs, ¿no? Uh-huh. Y para ver uno igual tienes que jugar 500 veces. No, no, aquí te va a pasar. Que igual te pasa dos veces en toda la partida.
Sí, pero bueno.
Pero con que te pase una te puede joder la partida si no grabaste antes. Entonces el manual del juego te advierte que grabes a menudo. Aparte de eso, el juego es una puta maravilla. Yo creo que después del Morrowind es el mejor que hay. Aquí tenemos una interfaz mucho más limpia, una interfaz que si nunca, o sea, si nos gustan estos juegos de rol de los 90 de primera persona, vamos a cogerlo y estar completamente cómodos en ella, en la interfaz nada más coger el juego, vamos a saber controlar el juego a la perfección nada más encenderlo. Y si nunca jugamos a un juego de estos, a los 5 minutos estamos controlándolo bien. Me parece que tiene un refinamiento alucinante el Daggerfall. Y yo juego bastante este juego. A veces me he hecho unas partidas bastante largas.
Ah, bueno.
Los gráficos son, sobre todo en los paisajes y en los edificios y tal, son bastante mejores que la arena. Uh-huh. En cuanto a la cantidad de cosas que se pueden hacer, el mundo, ya os digo, es del tamaño de Inglaterra, literalmente. Todas las posibilidades que tenemos para enseñarle cosas a nuestro personaje y tal, es el más completo de todos. Uh-huh. Hace 1.000.000.000 de cosas que no hace ningún otro juego de la saga. Y ya os digo, si no tuviera este pequeño fallo de que nos puede dejar encerrados en según qué sitios, y si no tuviera tanto espacio vacío donde solo vemos árboles y más árboles, pues sería posiblemente el mejor juego de rol jamás hecho, porque realmente consigue ser lo enorme que es, pero tiene ese fallo. Un dato súper curioso, el Morrowind, que ya es muy enorme, El tamaño del Morrowind es el 0,01% del tamaño de este juego.
O sea, Daggerfall es un juego de vida, ¿no? Puedes jugar toda la vida a Daggerfall sin terminar de...
Pues casi sí. Y es enorme. Lo que pasa es que eso, en su enormidad, se pierde un poco. A veces parece que no tiene muy buen ritmo. A veces, que eso es un problema que todos los juegos de mundo abierto tienen, ¿no?
Claro.
¿Cómo darle ritmo a una cosa que está pensada para que el jugador haga lo que quiera en ella?
Sí, sí.
Puedes hacer dos cosas. O que realmente el jugador no tenga tanta libertad como lo estás vendiendo, o ser un genio del diseño de niveles. Que eso es lo que hicieron en el Morrowind, ser unos genios del diseño de niveles, pero aquí aún andaban por el camino. Y a mí es que la interfaz del Daggerfall me encanta. De hecho, es mi interfaz favorita de Elder Scrolls, me parece alucinante. Como dándole un vistazo a la pantalla entendemos todo lo que está pasando. Uh-huh. Que hoy en día diréis, pues claro que entendemos todo lo que está pasando, joder, si no, ¿cómo vamos a jugar? Pero es que estamos hablando de un juego de rol del año 96.
Claro, es que...
Coged otros que no sean japoneses y vais a ver que a lo mejor no entendéis todo lo que está pasando de un vistazo.
Ni de dos.
Ni de dos ni de tres. O no sabéis jugar si no os leísteis el manual.
Sí,
al Daggerfall sabéis, ya os digo, si jugasteis a otros juegos sabéis jugar nada más cogerlo. Y si no, sabéis jugar a los 5 minutos. Y eso es alucinante. Por ejemplo, más datos locos. Hay más de 750.000 NPCs. Y hay algunos con conversaciones loquísimas. Una de mis fotos con más likes que tengo en Instagram es una foto que la saqué de este juego, donde hay una tía que se llama no sé qué, la ladrona, que dice, hola, soy la ladrona del pueblo. Y salí de casa para robar o algo así. Y te quedas como, ah, pues muy bien.
Dentro de 700.000 personajes, alguno tiene que ser, ¿no?
Sí, sí, los hay muy graciosos, yo qué sé. Y ya os digo, este sí que os lo recomiendo, sí que os lo recomiendo muchísimo. Está muy, muy guay. Además tiene varios finales, que eso casi ningún juego de la saga lo tiene. Tiene 6 finales.
Joder.
Y está... Está muy guay. Y es muy accesible hoy en día.
Si quieres, pasamos al siguiente.
El siguiente es el Morrowind.
Morrowind, que es el
de 2002.
El que te parece.
Que lo empezaron
mejor
a desarrollar en el momento en el que acabaron el Daggerfall, en el 96, y hasta 2002 no salió.
Joder.
Imaginaos lo inmenso que es este juego en cuanto a calidad. Porque ya os digo, en cuanto a terreno es el 0,01 del otro. ¿Qué hicieron en el Morrowind? Aparte de diseñar un mundo maravilloso y fantástico, simplificaron un poco la cosa. Nuestro personaje sigue pudiendo hacer 1000 cosas, pero ya no son tantísimas cosas como en el Daggerfall. Entonces, el juego va más enfocado, tiene un ritmo mucho mejor, aunque sigue siendo abiertísimo.
Uh-huh.
No como, por ejemplo, en el Oblivion y en el Skyrim, pero sobre todo en el Oblivion, se cargan mucho el ritmo del juego. Porque una forma también de manejar el ritmo de un juego es cómo diseñas las misiones en el sentido de cómo se las explicas al jugador. Si se las explicas en plan, ¡oh no! Se está abriendo la puerta del infierno, se va a acabar el mundo, como hacen en el Oblivion, eso te incita a ir rápido. En el Morrowind, la catástrofe que va a ocurrir no va a ocurrir ya. Entonces te da tiempo, te incita a explorar y a moverte por ahí. Siendo un juego de más, aunque sigue siendo muy complejo, es más simplificado que el Daggerfall, es mucho más fácil de ponerte a jugar. Si tú quieres ponerte a repartir espadazos y a dar hostias, porque sí, en un minuto lo estás haciendo.
Uh-huh.
Las mazmorras ya son mucho más modernas, ya no son esa mazmorra heredera de los juegos de rol de los 80, rollo de que parecen una mazmorra de dragones y mazmorras de papel.
Uh-huh.
Ya son cosas mucho más simples, ya son una cueva con unos cuantos caminos. Y entonces eso a un jugador más casual, por así decir, pues le será más fácil. Ya no es tan... cuidado donde pisas que hay trampas y cosas así. Y aparte, la sensación de mundo abierto moderno la consigue mucho mejor. El juego va mucho más fluido. Los personajes tienen unas rutinas diarias que en el Daggerfall también las tenían.
Uh-huh.
Pero aquí se hacen mucho más evidentes al tener el juego gráficos mucho más modernos y tal. podemos, que eso lo hace todos los Elder Scrolls, pero aquí fue donde realmente puedes verlo, cómo puedes perseguir a un personaje todo el día y puedes ver cómo se levanta de cama, cómo desayuna, cómo saluda a su mujer, se va a trabajar, sale de trabajar, se va a la taberna, luego se mete en una pelea borracho al volver para casa y luego se va a dormir o se va a dormir a la cárcel. Podemos ver todas estas cosas muy evidentemente. El mundo del Morrowind además es muy interesante porque, a pesar de ser el mundo un mundo medieval fantástico, no es el típico mundo medieval fantástico, porque la isla de Morrowind es como una especie de isla volcánica donde viven los elfos oscuros. En esa isla vive un dios, literalmente hay un dios viviente y poeta que vive ahí, que podemos ir a hablar con él, y es increíble, y allí todos son unos fanáticos. Pero claro, ¿cómo no ser unos fanáticos cuando puedes ir literalmente a visitar al dios, ¿no? y además el dios es bastante majete.
Es accesible, ¿no?
Sí, sí. Y nos crea como unos paisajes así. Hay mucha variedad de paisajes, ¿no? Como en casi toda esta saga, por no decir como en todos menos en el Skyrim. Pero tira mucho de paisajes volcánicos, con lava, muy grises, muy marrones, que le da un toque de originalidad, que no solemos ver estos paisajes en este tipo de juegos. La arquitectura está inspirada como en la arquitectura del este de Asia y así. Es muy curioso, no son los típicos castillos europeos que vemos en estos juegos. Entonces es muy chulo, y aparte eso, es muy fácil de jugar, ya se juega de forma muy parecida a como se juegan estos juegos hoy en día, y mola mucho. Aparte, este juego ya no tiene este diseño procedural que tenían los otros dos, o eso nos dicen. La verdad es que sí, que parece que no lo tiene. Aquí todo está diseñado a mano, entonces ninguna mazmorra nos va a dejar atrapados, porque sí, podemos explorar y nunca nos encontramos que no podamos proseguir la aventura, como los otros dos juegos en alguna ocasión. Está todo diseñado al milímetro. Es un juego que le vemos el amor en todas las esquinas. Y además es el último juego de la saga en el que nos dejaban matar a los NPCs de la historia.
Es cierto, en los otros no se puede.
Tú matas a un NPC de la historia y inmediatamente te sale un pop-up y te dice: mira, acabas de matar a un NPC de la historia, ya no puedes seguir el argumento. ¿Quieres seguir jugando? Y tú le puedes dar a que sí, porque una cosa que tienen estos juegos es que el argumento es casi lo de menos.
Sí, lo importante es el vagabundeo por ahí.
Sí, y la construcción del mundo, el world building que le llaman. Uh-huh. Y aquí el world building se explota muchísimo. Luego las expansiones están muy bien. Hay una que me encanta, que es la de Tribunal, o Tribunal, o como se pronuncie, que podemos ir a la capital, y esa capital es una ciudad inmensa en la que te puedes perder allí, y es muy guay. Y es el primer juego de la saga dirigido por ese meme andante que es Todd Howard.
¿Quién es Todd Howard, para los que no lo conocen?
El dueño de Bethesda hoy en día. Que si sois aficionados a ver noticias de videojuegos y tal, y a seguir el E3 y todas estas cosas, ya conocéis bien a Todd Howard. Es un hombre muy divertido. Que él ya trabajó. Hay gente que cree que él es el creador de Elder Scrolls, pero realmente no. Tuvo un puesto muy pequeñito, no recuerdo cuál era, en el anterior, pero en el primero no estuvo. Pero dirige este, el Morrowind, y a mí me parece su mejor trabajo. Yo sigo la carrera de este tío desde eso, desde el 2002. Hoy en día este hombre tiene sus más y sus menos. Pero es que es el tío que hizo el Morrowind, yo que sé, cualquier juego que sale suyo, para mí es digno por lo menos de probarlo. Así, resumiendo, tenéis que jugar al Morrowind.
Vale.
Es una maravilla. No es tan loco y inmenso como el Daggerfall, pero es sigue teniendo mucho de esa enormidad que luego ya los siguientes no tienen.
Y los siguientes son Oblivion en el 7, que ya hemos hablado de él, que hemos decidido que no merece mucho la pena.
A ver, que tampoco es horrible, ya digo, la historia del Oblivion está muy bien. Jugarlo solo por la historia ya vale la pena. Pero eso, que a nivel de jugabilidad es el peor de todos con diferencia.
Y en 2011 el último de la saga, que es Skyrim, que será a lo mejor el que más conozca la gente, ¿no?
Sí, ahí es cuando ya explotó. Skyrim,
juego muy divertido.
Creo que es el juego de rol más vendido de la historia, así que ya os imagináis. Pero a mí me parece que sigue la línea descendente de la saga. Es un juego mucho más simple, incluso más simple que el Oblivion. Lo que pasa es que no tiene los fallos que tenía el Oblivion. El Skyrim es un juego que se centra mucho en ser una fantasía de poder, en sentirte el puto amo y en matar dragones y en ser dios. Que los otros tenían de eso porque siempre eras el elegido, pero no lo explotaban tanto. Aquí sí, esto ya es un juego moderno para gustarle hasta a los más canis. Se pierde mucho de la esencia de los demás. Los paisajes se vuelven muy repetitivos porque, bueno, las tierras de Skyrim es que son
Es
así.
que es en el norte, Skyrim está en el norte y es todo nevado
Sí,
prácticamente.
o sea, tiene un razonamiento de por qué es así, pero Morrowind también está al norte y no todo es nevado.
Bueno, pero porque es una isla volcánica.
Entonces, ya, pero no sé. Podían haberlo balanceado un poco más. A mí me parece que Skyrim es un juego también como el Oblivion, que te enfoca muy a seguir el camino. De hecho, la propia arquitectura del mundo es muy de montañas enormes que no puedes atravesar, a no ser que vayas siguiendo esa línea que el juego te obliga a seguir. Cuando en los demás estaban muy pensados para que si tú querías coger una línea recta, cogieras esa línea recta y acabaras en la otra punta del mapa si quisieras.
Eso sí que se agradecería en Skyrim, sí, que no te...
El Skyrim está limitadísimo en ese sentido. Me parece que en cuanto al mapa en sí es el peor de todos. Solo por eso, porque eso se carga para mi gusto toda la inmersión que tiene el juego, que trabajan, como todos los demás, ¿no? Trabajan mucho el mundo, el lore, las historias, las pequeñas historias que nos encontramos por ahí. Este rollo de que los NPCs tengan una vida, que en el Morrowind se explotaba mucho, aquí también se explota mucho. Aquí, por ejemplo, en el combate se nos da mucha más libertad. Podemos, yo qué sé, tener una espada en una mano y una magia en la otra y cosas así. Pero sí que es un juego muy, para ser un juego de mundo abierto, realmente si nos paramos a pensarlo, tampoco es tan de mundo abierto. Es un pasillo
O
al
sea,
final.
no es tan abierto como los otros, ¿no?
Está todo lo disimulado que puede estarlo, pero es un pasillo muy bonito, un pasillo muy entretenido de recorrer, un pasillo en el que le gritamos a un montón de dragones, pero es un
Oye,
pasillo muy grande.
¿en los otros episodios de la saga salen dragones también o solo es en este donde...
No, solo es en este. Y en la última expansión del online. En la expansión actual del online salen también.
Porque ya en Skyrim llegas a un nivel que los dragones te los matas en nada, vamos.
Sí, pero los dragones, el propio argumento del juego te lo dice. Hace miles de años
Que no
que no hay
están.
dragones y eran un rumor y tal. El rumor que había de la última vez que se vieron, ahora lo confirmaron en la expansión esta nueva del online, que dijeron, pues ya no es un rumor, pues pasó de verdad. Porque el online transcurre cientos o miles de años antes que el arena. Así no se cruzan las historias y queda todo más bonito. Y metieron dragones en una zona muy concreta y tal. Pero sí, aparte de eso, en la saga principal es la primera vez que hay dragones. Que también es curioso, ¿no? Cómo Elder Scrolls intenta diferenciarse de los típicos juegos de fantasía. Un juego de fantasía medieval donde no hay dragones. Por eso el Skyrim también me pierde un poco.
Porque hay
Porque hay
dragones, ¿no?
dragones. Porque es como, vale, dragones. Metéis bichos rarísimos que no se ven en ningún otro juego ni en ninguna otra historia, tal, y de repente, bueno, pues metimos
Tampoco
dragones.
tienen bichos tan raros, por lo menos Skyrim no tiene ese...
Ya, es que Skyrim es un juego mucho más. Es lo que digo, está muy pensado para gustarle a todo el mundo. ¿Te gustan los elfos y los orcos? Pues te va a gustar el Skyrim. Los anteriores eran más su propio mundo, su propio universo. El Skyrim sigue siendo un mundo muy interesante de explorar y tal, pero pierde un poco eso.
Quizás lo que está viendo el Skyrim es la ambientación que tiene en las ciudades, la ambientación que
Es que
tiene.
es una ambientación que está muy conseguida, muy bien hecha, pero es una ambientación que viste mil veces.
Sí, claro.
Al final son vikingos de fantasía.
Sí, son lugares comunes.
Claro, por ejemplo, tú antes decías que los imperiales se parecían mucho al Imperio Romano, y es verdad, se parecen al Imperio Romano, no son el Imperio
No,
Romano.
no lo sé. Pero bueno, las
En el
armaduras que
Skyrim son
llevan.
vikingos y son vikingos.
Las armaduras que llevan, por lo menos en Skyrim, los del Imperio son. Loriga
Son.
Segmentata.
Claro, eso, ves la referencia que están cogiendo. Así como los elfos del bosque se visten de verde, parecido a
Sí.
Robin Hood. Pero no son Robin Hood. Pero ves de dónde están sacando la idea. En el Skyrim no es que veas de dónde están sacando la idea. Es que es la idea. O sea, son vikingos de fantasía. Tienen el salón con la hoguera en el
Sí,
centro.
y el Jarl y todo
Y
esto.
el Jarl. El imperio no tenía a Julio César. Los tíos estos nórdicos tienen al Jarl. Es así. Hacen que sea. Aunque ya os digo que está bien, pero es mucho menos original de lo que hace el resto de la saga.
Sí, es más
Eso hizo
fantasía
que pudiera
convencional.
entrar más gente. Porque esto es así, cuando haces algo para las masas, algo que ya se sabe que funciona, pues efectivamente funciona. Pero si llevamos jugando a la saga toda la vida, como llevo yo desde pequeñito con el Arena, pues pierde un poco. Pero hay una cosa muy guay que hace este juego con los dragones, y es que hay ciertos dragones que aparecen porque la historia pide que aparezcan, ¿no? Y tienen que aparecer. Que ya os digo que este juego es de seguir mucho la historia. Pero luego, aparte de eso, también tiene una aleatoriedad en los dragones. Nosotros podemos ir andando por ahí y que de repente aparezca un
Eso es
dragón,
muy gracioso.
porque sí.
Eso es muy gracioso, hombre, porque te
Y es muy gracioso, puede aparecer.
vas andando y empieza a sonar la música esta de
Sí, la música épica, porque eso sí, la banda sonora es maravillosa. Una cosa que no dije del Morrowind, la banda sonora del Morrowind es increíble y genial. A todos los que os mola la canción esta del Skyrim, esta canción la hicieron en el Morrowind antes. O sea, es la canción del Morrowind, solo que le pusieron un coro de vikingos, por si no quedaba claro que este juego va de vikingos. Es muy divertido que te pueda aparecer un dragón en cualquier lado, y sobre todo es divertido cuando hay NPCs alrededor. Porque vemos cómo reacciona cada uno, ¿no? Cómo intentan huir, cómo intentan esconderse, cómo intentan luchar, cómo se acojonan y se quedan paralizados del terror, yo qué sé. Es muy guay.
Hay NPCs, depende, si son animales te siguen atacando a ti también, o sea que...
Sí, porque la inteligencia artificial en estos juegos tampoco fue nunca muy increíble.
Pero puedes estar pegándote con unos bandidos y de repente aparece un dragón y todos se ponen a pegarle al dragón. Eso
Sí,
es igual.
sí. O huyen o el dragón los quema nada más llegar. Yo qué sé, está muy guay eso. Aunque ya os digo que me fastidia un poco que sean dragones, que no se hayan inventado una criatura así más fantástica, más original. Pero en sí lo que hacen con los dragones está guay. Y luego la historia propia que tienen los dragones, que aunque son dragones, intentan meterle el rollo lovecraftiano que siempre tuvo esta saga. Y lo hacen bien, creo yo. La historia de por qué vuelven los dragones, quién es el jefe de los dragones, por qué no estaba aquí antes ya, me parece una historia interesante.
Sí, la historia está de los guerreros que combaten con él, el pergamino y demás historias. Es curiosa, es
Sí,
curiosa.
sí. Y yo qué sé, a mí el Skyrim me mola mucho, además, por una cosa que siempre tuvo esta saga y siempre tienen los juegos de Bethesda en general, y en el Skyrim se explota mucho, es que podemos meterle un montón de mods. Y hay un mod del Skyrim que a mí me encanta, que es que te salpique la sangre de los bichos que matas,
Ah, sí.
y que luego estés lleno de sangre y la gente te mire con asco por la ciudad porque vas lleno de sangre como un psicópata loco y tengas que limpiarte con un paño o bañarte o algo.
Por lo menos bañarte, sí, de vez en cuando no viene mal.
Y está guay.
Y esto ha sido lo de la parte de Elder Scrolls. Cinco juegos,
Sí,
Arena
porque
Dagger.
luego hay más juegos, pero no son tan de mundo abierto.
Pero también hemos comentado antes The Witcher, de la obra del Tarkovsky, ¿no? De este hombre que...
Sapowski.
Tarkovsky es el director de cine, joder.
Tarkovsky es el director de cine, sí. Que también podemos hablar de otro mundo abierto de Tarkovsky, que son los juegos de Stalker, que son maravillosos.
De esos no, no, mira, no tengo referencia. Y ahora los juegos de Stalker.
Pues son increíbles, jugada a los juegos de Stalker. Si os mola el rollo de Chernobyl, os va a encantar.
Ah, este es en el que hay. Es el juego en el que vas a ver a Chernóbil y ves la parte esta de la. Joder, lo diré. De la Nori y demás.
Sí, y es muy bonito ese juego. Y está lleno de bugs, y es un juego duro de jugar incluso en su propia época, pero es alucinante lo que quiere pretender hacer este juego. Anunciaron una segunda parte, o sea, porque hay tres juegos, pero ninguno se llama 2, literalmente. Anunciaron una segunda parte hace unos años y no sé qué pasó con ella. El primer está el que les tuvieron 10 años o así para hacerlo, y me imagino que la segunda parte estará otros 10 años para hacerlo. Así que no sé. Pero es un juego que hay que probar una vez en la vida. Aunque ya os digo, es duro de jugar y es rarito y especialito. Pero ese rollo de andar por Chernóbil,
sí, los gráficos,
cómo te lo transmite, es increíble.
Los gráficos son muy chulos, lo que he visto yo.
Sí, sí, y en su época era alucinante los gráficos.
Pero hablamos de Sarkovsky. Sarkovsky, el...
Sapkowski,
joder.
Sí, sí.
El hombre que escribió los libros de The Witcher, y que hay tres videojuegos, el último muy comentado, The Witcher 1, 2 y 3, que el último es de mundo abierto, ¿no? No sé si los otros dos...
Son todos de mundo abierto.
¿Sí?
Sí, sí. Lo que pasa es que el famoso es el 3 porque es el peor también, como suele pasar en los videojuegos. A ver, este juego tiene una historia muy divertida. Los tíos que hacen estos juegos se llaman CD Projekt Red. Son unos tíos polacos que resulta que se dedicaban en Polonia a piratear juegos.
Ah, muy bien.
Sí, sí, porque en Polonia resulta que como estaban al otro lado del telón de acero, no llegaban los videojuegos allí. Y nunca fueron muy de jugar a videojuegos los polacos. Ya los videojuegos en los 90 se estaban estandarizando y tal, pero en Polonia no, la gente no juega mucho a videojuegos. Entonces no había tiendas de videojuegos como hay aquí, no era fácil encontrar videojuegos en las tiendas, porque ya te digo, no le importaban a casi nadie. Y entonces estos tíos se dedicaban a piratearlos y a venderlos por ahí. Hicieron tanta pasta pirateando juegos que ellos solos consiguieron que los videojuegos empezaran a triunfar en Polonia. Si hoy en día a los polacos les gustan los videojuegos, es por esta gente.
Por estos, ¿no?
Alucinante. Entonces, hicieron tanta pasta que dijeron, vamos a parar de piratear juegos y vamos a publicarlos oficialmente. Y consiguieron publicar juegos de BioWare, rollo el Baldur's Gate y el Neverwinter Nights y tal. Y un día dijeron, ¿y si hacemos nuestro propio juego? Y que para hacer un juego, pensaron, tenemos que hacer un juego de algo que vaya a vender aquí.
Sí, una saga conocida.
Y los libros estos de Geralt de Rivia son muy famosos allí en Polonia.
Uh-huh.
Aquí son famosos si te gusta la fantasía épica. Allí son famosos de verdad. Son como, yo qué sé, como los libros de Stephen King aquí, que están en todas las librerías, en todos los kioscos y en todos los supermercados. Allí Geralt de Rivia está en todas partes. Entonces dijeron, vamos a comprar la licencia para hacer un juego de este personaje. Pero claro, somos una empresa pequeñita y no, si tenemos que hacer nosotros el motor del juego, no somos capaces de hacerlo.
Uh-huh.
Consiguieron liar a BioWare para que les vendiera o les prestara, no sé,
el motor,
el Aurora,
¿no?
Engine, que es el motor con el que corre el Neverwinter Nights. El primero. Este motor muy modificado fue el que usaron para hacer el primer juego de The Witcher, que es un juego que salió en 2007. Ya este motor estaba antiguísimo, pero está tan modificado que, a no ser que conozcamos mucho el Neverwinter Nights, no nos damos cuenta de que está hecho con este motor, porque, ¿sabes?, el Neverwinter Nights se ve en vista como cenital inclinada, ¿no?, como los juegos de rol de PC estos de los 90.
Uh-huh.
Y este se ve en tercera persona normal, pero sí que tiene las limitaciones que tiene este motor. Y se nota muchísimo que este juego fue hecho así por falta de presupuesto, que este juego quería ser una especie de Elder Scrolls, pero no le daba el dinero para hacerlo. Y ellos mismos lo sabían, que querían ser un Elder Scrolls, pero no le daba el dinero para hacerlo. ¿Y qué hicieron para solventar eso? Pues hacer una historia buenísima. La trama de este juego es muy, muy buena.
¿Pero está basada en alguno de los libros de The Witcher o es independiente?
No, para nada. Se supone que transcurre después de los libros.
Uh-huh.
Y eso nos ayuda a introducirnos muy bien al personaje, porque al juego podemos jugar sin conocer los libros en absoluto. Porque al principio del juego el personaje tiene amnesia, que sí, que esto ya era viejo en los RPGs ya en esta época, lo de tener amnesia el protagonista, pero aquí lo usan muy bien. Porque Normalmente, cuando en un juego de rol el personaje tiene amnesia, es muy. Tiene amnesia, primero, para no tenerte que inventar la historia, y segundo, para que el jugador vierta su propia personalidad dentro del personaje. Pero aquí no lo hacen de esta manera. Aquí lo hacen que tiene amnesia para razonarte el final de los libros con el principio del juego y para que tú puedas conocer al personaje si no lo conoces desde antes. Porque aunque él tiene amnesia, sí que tiene una personalidad concreta. El juego no está hecho para que tú viertas tu personalidad en él. ¿Qué pasa? Que él hay un montón de cosas que no sabe, que no conoce, y las va descubriendo, y tú las vas descubriendo con él. Pero no es el típico personaje con amnesia, yo qué sé, de rol japonés,
Sí, que no recuerda nada.
que lo único que sabes de él es que tiene una espada. Aquí el tío tiene una personalidad. Y esa personalidad a veces lo saca de un montón de líos y a veces lo mete en un montón de líos.
O sea
Y
que
es un
tú.
juego muy, muy currado. Intenta ser muy adulto y está guay la forma, y eso le pasa a toda esta saga. Es adulto, pero es adulto guay. No es adulto en plan, como muchos juegos que quieren ser adultos, que son, mira qué macarra soy, tetas, culos, sangre. Sí, aquí también hay tetas, culos y sangre. Pero las hay porque las tiene que haber,
sea,
no para ser más macarra.
está justificado todo lo que sale, ¿no?
Está justificado todo lo que sale. El argumento se mete en politiqueos ahí interesantes que un niño no los entiende. Conocemos a personajes muy interesantes. Algunos son bastante diferentes a cómo salen en el libro. De hecho, el propio autor del libro reniega bastante de los juegos. Dice que ese no es su personaje y tiene razón. Realmente los juegos, y además cuanto más avanzan, más se van de los libros.
Claro.
Y es un juego que está muy guay. Es un juego que,
Este es
claro,
un.
como tiene el Aurora Engine, quiere ser en tiempo real, pero hace ese rollo del Aurora Engine de te lo hace pasar por tiempo real, pero realmente no. Y realmente, si te fijas, estás viendo los turnos pasar.
Y
Ves que
este.
primero pega uno, luego pega otro, luego pega uno, luego pega otro. Con la diferencia de que en el Neverwinter Nights te ponían las tiradas de dados ahí debajo y aquí no. Entonces hace. Es un juego que el combate se te puede hacer un poco lento, pero teniendo en cuenta que es un juego que hicieron, que lo hicieron cuatro matados polacos
En un
por
sótano,
amor,
¿no?
pues es muy, muy bonito. Cómo está hecho, o sea, pocos juegos están hechos con tanto amor como este juego.
Y este es un juego de 2007, ¿no?
Sí.
¿Y el
Que ya os
segundo?
digo, parece incluso más antiguo por estar hecho con este
Con este
engine.
motor. ¿Y el segundo es
De
del
2011,
del
el Witcher 2 Assassins of Kings. Que este ya sí que es un mundo abierto más conseguido. Esto ya se parece lo que os dije antes, ¿no? De que esto quería ser un Skyrim polaco.
Sí, además
O bueno,
salen
un
a la
Skyrim, un
vez.
Elder Scrolls.
Salen
Este
a la
juego salió
vez.
el mismo año que el Skyrim. El Skyrim se lo comió totalmente. O sea, es un juego que se habló cuando iba a salir en su época. En plan, va a salir la segunda parte del Witcher. Porque del primer Witcher sí que se habló mucho. Porque la verdad es que era una sorpresa. Para ser un juego así tan indie y tal. Aunque tuviera esas mecánicas tan antiguas por el motor que tiene, sí que estaban todo lo disimuladas que podían estar, sí que el argumento era muy bueno, y sí que podía llamar, y sí que consiguieron ese efecto de llamar a la gente que le gustan los libros. El 2 es un juego mucho más trabajado, es un juego mucho más grande, es un juego. El combate está mucho mejor, ya es un combate de verdad, por así decir. Ya no le notas los turnos, no, es un sistema en tiempo real completamente. El personaje hace muchas más cosas y tal. Pero el Skyrim se lo comió entero. Y de este juego se habló cuando iba a salir, en plan, va a salir este juego. Y salió el Skyrim y ya todo el mundo se olvidó de él.
Y comparativamente uno en otro en jugabilidad, gráficos y demás, ¿están a la par o Skyrim está un poco por encima de este The Witcher 2?
Es que no son muy comparables porque no
Vale.
son. No es lo mismo lo que quieren hacer. Por ejemplo, en gráficos andan por ahí los dos, pero me parece que el Skyrim tiene paisajes más bonitos. Aunque sean más. Son paisajes más repetitivos, pero más bonitos. Luego, por ejemplo, la iluminación que tiene el Witcher 2, no sé por qué, pero no me acaba de gustar. Me parece como muy oscura, no sé qué querían pretender con esa iluminación y me parece que no le salió allá muy bien. Y luego es muy diferente, ¿no? Porque en el Skyrim creas tú el personaje
y aquí vas con
y aquí vas con el Geralt. Aunque puedes orientarlo hacia unas cosas u otras, al final es el mismo personaje.
Sí, va, el personaje te obliga a hacer una historia y a hacerlo de una manera, claro.
Por ejemplo, la historia es mucho más interesante, la del Witcher. Porque
Seguramente.
es más,
Es
el
que...
politiqueo está mejor llevado. El politiqueo el Skyrim quiere meter politiqueo
Pero no
y
sale.
es una risa. Me gusta mucho lo que quiere hacer el Skyrim de ninguno de los dos bandos es bueno. Pero es que lo hace tan, soy un racista loco, ja ja ja. Pues yo soy un conquistador loco, ja ja ja.
Sí, es así, es así.
En el Witcher lo hacen más como en la vida real. El racismo, ves mucho racismo en el Witcher 2 y lo ves porque los elfos viven en un gueto. No ves porque alguien te. No ves, no sale alguien diciendo hay que matar a todos los elfos, ja ja ja. No, ves que viven en un gueto. Y el juego no te dice, mira, viven en un gueto. No, tú lo ves
Tú
jugando.
vas y ves que viene un gueto.
Y entonces la historia es mucho mejor, está mucho mejor llevada y tal. Pero el mundo del Skyrim es mucho más interesante. Las misiones secundarias del Skyrim son mucho más interesantes. Ponerte a leer libros que encuentras por ahí en estanterías en el Skyrim es mucho más interesante que el Witcher 2.
Vale.
El sistema de combate sí que es mejor, porque ya lo hablamos antes, el Elder Scrolls nunca tuvo el mejor sistema de combate del mundo, precisamente.
No, no es eso.
El sistema de combate del Witcher 2 sí que está bastante bien. Es una cosa guay, ¿no? Porque en los RPGs a veces fallan en eso, en hacerte sentir que estás matando a alguien.
Sí, eso es cierto.
Ese rollo, ¿no? Mira que aquí se están pegando y quieren matarse. Eso en muchos otros juegos lo consiguen fácilmente, yo que sé, en un juego de lucha, en un juego de tiros. En un RPG,
No, no queda bien.
aún hoy en día no lo consiguen todos. La cinética del movimiento, ese rollo de que sientas el peso de la espada en la mano. Hay muchos juegos de hoy en día, entre ellos el Skyrim, y otros muchos, que no lo consiguen. El Witcher 2 sí que lo consigue completamente. Entonces, claro, ¿cuál es mejor? Es que uno es mejor en unas cosas y otro es mejor en otras.
Vale, ven, o sea, no son comparables y ya está, como has dicho al principio.
O sí, pero si los comparas al final te quedas con los dos.
Claro. Y The Witcher 2 no fue el final de la saga, sino que quedaba uno más, The
Sí,
Witcher 3.
de 2015, de Witcher 3.
Que mucha
Que es.
gente, mis amigos, por ejemplo, están muy flipados con The Witcher 3.
Sí, esto ya
Yo no
fue
he probado.
la explosión de The Witcher. De hecho, por ejemplo, ahora Netflix está haciendo una serie de televisión
¿Basada en el
sobre el
juego
personaje.
o basada
No,
en el manga?
basada en los libros.
Ah, vale.
Pero aunque esté basada en los libros, obviamente se está haciendo porque el juego este lo petó a saquísimo.
Que sale este hombre, el que hacía de Superman,
Sí,
Henry Cavill.
ay, ¿cómo se
Henry
llama?
Cavill, Henry Cavill.
Ese, Henry Cavill, que da mucho el pego como el personaje, la verdad.
Sí, pero lo han criticado mucho también, ¿no?
Bueno, porque ya sabes qué pasa con las cosas estas de frikis. Si no lo haces como está en mi mente, está mal. Y luego había gente criticando cosas, gente que no se leyó los libros. Por ejemplo, hace poco salieron las primeras imágenes, ¿no? Promocionales, ¿no? Del tío caracterizado como el personaje. Y había gente llorando por Twitter de, pero ¿por qué no tiene las dos espadas? Traición, ¿por qué no tiene barba? Traición. Y yo pensando, tú no te leíste los libros, ya, chaval. En los libros, una de las espadas no la lleva encima. Y en los libros dice literalmente que odia las barbas. En el juego lleva barba porque cuando llevas barba de 3 días eres más malote y más
Y
molón.
más duro, sí.
Y el Witcher 3 quería acabar de petarlo. Aquí sí que consiguieron ser el Skyrim o el Elder Scrolls del Witcher. Y este juego explotó. Y es uno de los juegos de rol más vendidos de la historia. El Skyrim es el más vendido, pues este es uno de los más. Y está muy hecho para gustarle a todo el mundo. Y como viene siendo una tónica de este programa, los juegos hechos para gustarle a todo el mundo a mí me gustan menos. ¿Por qué me gusta menos este juego? Porque la historia es una chorrada. Y no está mal, pero la forma de llevarla que tienen es una chorrada. El 1 y el 2 se centraban muchísimo, muchísimo en la historia. Sobre todo el 1, que yo creo que sigue siendo mi favorito a día de hoy, el primero. Y eso que es el menos abierto de todos y tal. Pero el 3, lo que hacen con la historia es darte una excusa para seguir adelante. Y luego todo se basa en las misiones secundarias. Y la gente está que no caga con las misiones secundarias de este juego. Pero, ¡guau! Es el juego con mejores misiones secundarias que hay. Es alucinante. El juego ya vale la pena por las secundarias. Y es como, pues menos mal que vale la pena por las secundarias porque es lo único que tiene.
Pero eso, las secundarias al final no dejan de ser el aperitivillo para de las misiones principales, ¿no? Tú al final
en este juego es al revés. La misión principal es la excusa para que no estés quieta en el mismo sitio. Uh-huh. Y todas son misiones secundarias una tras de otra. Y como hay tantísimas, es verdad que las hay muy muy buenas, muy muy buenas, pero también las hay que no. Y hay algunas que son una mierda increíble. Muchas que son una mierda increíble. Porque el juego tiene un ciento de misiones. Hay misiones cada dos pasos. Entonces la mitad son una mierda. Que es verdad que, las que son buenas son la hostia. Y hay misiones de este juego que duran 15 minutos que son más interesantes que argumentos de 200 horas de otros juegos. Eso es verdad. Pero también es verdad que cuando son malas, son muy malas. Lo que consigue este juego en sí es meterte mucho en la piel del personaje, porque los otros dos no lo hacía tanto, porque el tío, no lo explicamos, pero un Witcher es un tío que básicamente se dedica a cazar monstruos.
Uh-huh. Es un cazador de bichos, sí.
Sí, entonces hay muchas misiones, o sea, él vive de eso, ¿no? Y sus ingresos mayoritariamente vienen de eso. Y hay muchas misiones de este tipo, de ir a cazar monstruos. Y te lo intentan hacer todo lo más interesante posible. Pero sí que es verdad que todas son lo mismo. Todas son llegar a un sitio, hablar con alguien. El monstruo se comió a mi hijo. El monstruo se fue por allí. Vas allí. Pones el modo este de detective, porque este juego está muy inspirado por otros juegos.
Por el Arkham, ¿no? Que tienes ahí.
Sí, por el Arkham, por el Assassin's Creed, por el Skyrim. Entonces tú pones el modo de detective, vas siguiendo las huellas hasta que te llevan al monstruo. Luego llegas allí y ves que el monstruo no es lo que creías que era. Lo matas. Vas a cobrar la recompensa. Quien te paga, poco menos que te escupe mientras te está pagando, porque este juego también está muy inspirado en los X-Men. Y así todo el rato. Y es repetitivo, repetitivo a morir. Además es un juego muy enorme, pero que yo no le veo la justificación de ser tan enorme. Yo creo que es tan enorme para compensar que en los otros dos juegos no pudieron ser lo enorme que quería que fuera. Luego tiene cosas como, por ejemplo, a mí el control de este juego no me mola una mierda. El sistema de combate, la idea del sistema de combate está muy bien. Uh-huh. Y de hecho, si conocemos los libros, la idea de lo que quiere hacer es alucinante, porque te transmite lo que te dicen los libros de cómo pelea este tío. Y está muy guay la idea, pero cómo lo hace, el movimiento es muy impreciso. Es un juego que, eso sí que lo veo bien, que para ser un juego de rol hay que saber pelear. No es tengo mucho nivel y le doy hasta que muere el enemigo.
Vale, o sea que sí que tiene su táctica de combate.
Tiene su táctica y eso está bien, o estaría bien, si tuviera un control de movimiento muy más fino. Porque tú le das un toque al stick y el tío se va a saber a dónde. No me parece preciso cómo anda el personaje. Si fuera preciso, me parecería uno de los mejores sistemas de combate que hay en un RPG. Aún así, aún siendo tan impreciso, es mucho mejor que el del Skyrim y que el de cualquier otro Elder Scrolls.
El Skyrim tiene un problema gordo cuando combates cuerpo a cuerpo, y es que no ves a los tíos, se te despistan. Tú lo estás pegando a uno y de repente no está, y tienes que empezar a dar vueltas diciendo, ¿pero dónde está este hombre?
Y por eso juego en tercera persona.
Y es que en el Skyrim uso el arco y las flechas y la ocultación, entonces les disparo en modo francotirador y ya está. Pum. Y cuando vienen, pues que me se pegue mi companion y ya está.
Pues en este, eso, la táctica, la idea está muy bien. Además a mí me gusta que no lo hacen muchos juegos de rol, el rollo de que tengas que saber jugar.
Claro.
Porque en muchos juegos de rol, aunque sean en tiempo real y tal, es tener el nivel y pegarle a los malos y ya está. Que eso es algo que se perdió cuando pasamos a los juegos de rol modernos. O sea, se empezó a perder con el Elder Scrolls, precisamente. El rollo de tener que saber jugar. Uh-huh. Porque antiguamente en estos juegos de rol, rollo Might and Magic, rollo Wizardry y así, vale, eran a turnos y tal. Pero no era darle a atacar hasta que muere el bicho. Había que saber montarse la estrategia. Y este juego, el Witcher 3, sí que intenta recuperar un poco eso de Vale, no es una estrategia tan compleja como la de un juego de turnos, lógicamente, pero sí que es una cosa de tener que saber jugar, y yo lo agradezco bastante. Pero espero que los próximos juegos que haga esta gente pues tengan el control más exacto.
¿Hay algún anunciado? ¿Algún?
El Cyberpunk 2077.
No, digo de la saga Witcher.
Ah, no, se supone que acaba. Y yo no acabé este juego porque me aburrí antes, pero se supone que acaba terminando.
O sea que el tercero es el último de la saga y ya no va a haber más, ¿no?
Y ya no va a haber más, creo, vamos, es lo que me contaron, yo no lo sé, porque ya os digo, me aburrió antes porque como la historia principal aquí te da igual, en cuanto me aburrí de matar bichos, pues me aburrió el juego. Va. Además, eso, entre que el control no me gusta mucho, la historia que es una excusa, y luego hay una cosa que yo tengo un amor-odio en este juego y es la iluminación. Si os digo que en el segundo no me gusta la iluminación porque es muy oscura, en esta me encanta porque parece un puto cuadro, es bonitísima la luz de este juego y cómo refleja en todo, cómo hace el mundo que parezca el mundo de un cuento, pero al mismo tiempo me ciega el sol.
Es que no se puede tener todo.
Es muy de verdad. Y entonces yo este juego solo lo puedo jugar por pequeños periodos de tiempo.
Porque te pone nervioso el sol, ¿no?
Me dan ganas de jugarlo con gafas de sol, es tremendo. Y es un juego, no es un juego hecho para jugarlo en pequeños periodos de tiempo. Es no, un juego claro. Para que estés 3 horas seguidas jugando.
Y volviéndote mico ahí.
Y no puedo porque me molesta el sol. Es tristísimo, pero es así.
Bueno, pero eso es un problema que se... Le pones unas gafas de sol a Gerald y ya está.
Ojalá pudieras. Hostia, hay unos objetos en el Final Fantasy VI que son gafas de sol. Y siempre me hace mucha gracia cuando los cojo en plan... Estás ahí con las espadas y tal. Y la magia. Toma, unas gafas de sol. Pues sí, o sea, la iluminación de este juego es alucinante. Tranquilamente es la mejor iluminación que vi en mi vida en un juego. Pero precisamente está demasiado bien hecho.
Bueno, pues...
Me ataca a los ojos.
Te ataca a los ojos, ¿no?
Sí. Y es un juego precioso de ver y es tremendo. O sea, la banda sonora es alucinante. La canción de las peleas es tremendísima. Luego tiene un par de expansiones que no son DLCs, rollo, como hoy en día. No, son expansiones de verdad, enormes.
Hay una
inmensas.
Que se llama Wild Hunt, ¿no? Que es cazaría.
No, Wild Hunt es el nombre del juego.
Ah, es el nombre. Es que como aparece como en varios sitios. Vale, sí, vale, ya, Wild Hunt.
Hay una que se llama Hearts of Stone y otra que se llama Blood and Wine. Y también son así muy aclamadas porque son enormes y son muy chulas y tal. No son el típico DLC cutre. Que hablando de DLCs cutres, se me olvidó cuando hablamos del Oblivion, no hablamos de la armadura del caballo. Esta política de los DLCs de mierda que tenemos hoy en día, que plaga casi todos los juegos, la empezó Bethesda con el Oblivion.
De poner DLCs a todo, ¿no?
La armadura del caballo. Págame 2 euros y tu caballo tiene una armadura. ¿Para qué sirve la armadura? Para nada.
Pero
¿es bonita esa armadura? Pues no, era una armadura bastante fea. Y luego, hace unos años, cuando ya el Skyrim tenía unos cuantos años, hicieron un experimento que quisieron cobrar por los mods del Skyrim. Pero estoy hablando de hace 2 o 3 años.
Pero se ve.
Y bueno, le llovió la mierda que al día siguiente o a los 2 días lo quitaron.
Claro, normal.
O sea, ¿cómo vas a cobrar por una cosa que hace un fan en su casa porque se aburre? Si es un contenido que estás haciendo tú, que eres la empresa del juego, pues oye, tú ponle el precio y ya verás si la pago o no lo pago. Pero por alguien, algo que hace un fan, pues joder.
Qué caladura tienen.
Sí, sí. En cambio, los tíos estos de CD Projekt hacen cosas tremendas, como eso, hacer estas dos expansiones enormes, que si fuera otro juego sería un juego entero cada expansión. No hacen mierdas de estas, de DLCs cutres, ni de meter microtransacciones en nada ni nada. Y además, no sé si sabes que son los dueños de GOG.com.
No, no lo sabía.
Pues son los dueños. Y es una tienda online bastante chula, que tiene precios bastante justos, que a veces te regalan algún juego. Que empezó como una tienda de juegos antiguos, hoy en día es una mezcla de juegos antiguos y de juegos así medios indies. Es una pena que cada vez ponen menos juegos antiguos, Pero allí puedes comprar cosas maravillosas como por ejemplo los dos primeros Elder Scrolls. Sí, que creo que no se pueden conseguir de ningún otro sitio.
Está el Warcraft 1 y Warcraft 2.
El Warcraft 1 y 2, el Diablo 1, dentro de poco va a salir el Diablo 2. Los juegos antiguos de Dungeons and Dragons, estos de la Golden Box, como se llama, la caja dorada y estos, que son juegos apoteósicos. Aventuras gráficas así antiguas, juegos, un montón de juegos de rol antiguos. Yo me estoy haciendo una colección de juegos de rol antiguos y de aventuras gráficas ahí tremendo. Rollo el Veniza Steel Sky y rollo, yo que sé, el Eye of the Beholder, yo que sé, un montón de juegos así guays.
El ojo del contemplador
que,
ahí.
Sí, sí, que venden ahí que son guays. Y aparte eso, un montón de juegos indies. Muy y son bien. Los dueños. Y hace poco leí una noticia que lanzaron ellos, que el Cyberpunk se puede precomprar ya.
Sí, está, aparece aquí. Es que estoy viéndolo ahora.
Yo no sé por qué alguien querría precomprar un juego online. Yo no lo entiendo. Yo entiendo precomprar un juego en la tienda por si te quedas sin él, pero un juego online pues, que no te vas a quedar sin él, pues no lo sé. Maldita. Pero bueno, hay gente que los precompra.
Tienen el Freedom Force aquí, el de los superhéroes kirbianos.
Sí, sí, hay un montón de fricadas ahí tremendas que no hay en ningún otro sitio. Otra cosa que tienen es que son sin DRM. Tú si te compras el juego y si lo, yo qué sé, lo metes en un USB y se lo das a un colega, pues puede usarlo tranquilamente.
Pues
y además intentan como meterle extras como manuales, bandas sonoras, fondos de pantalla, cosas así. Pues una cosa que dijeron el otro día es que el 80% de las precompras del Cyberpunk están siendo en GOG. No, que Steam es como el estándar de la de las tiendas online en PC, sí. Pero el Cyberpunk lo están vendiendo casi todo allí. Y mandaron una noticia así como de agradecimiento. Pero, porque, claro,
el Cyberpunk es un juego online, ¿no?
No.
¿No?
Es un, ah, pues no, va a ser un juego offline. Está basado en el juego de rol este de Cyberpunk, sí, 2020.
Sí, 2020, sí.
Lo que pasa es que le llaman 2077 porque...
Porque el 2020
para que
mañana.
Siga siendo el futuro cuando salga, porque sí, va a ser sí. Para el año.
Es que yo me acuerdo que a tiempo A, tú ponías Cyberpunk 2077, te aparecía como una demo de mundo abierto, de tal, y yo... Entendí que era un juego online.
No, no es online, claro. Y tiene, viendo los vídeos que hay y tal, tiene buena pinta. Parece que el control va a estar bien, ¿no? Como el del Witcher 3. Claro, que es un juego de en primera persona.
El Cyberpunk, el juego de rol era chulo.
Si no, no se puede jugar.
El juego de rol de Cyberpunk estaba chulo.
Pues el este de PC tiene buena pinta. Y no sé cómo nunca hubo ninguno.
¿De Cyberpunk?
O sea, yo, porque yo hace décadas que no juego al juego de papel. De hecho, hace décadas que no juego ningún juego de papel, ahora que lo pienso. Pero recuerdo que estaba muy bien. Yo jugaba bastante cuando era pequeño.
Sí, pegó su pelotazo. Sí. Lo que pasa es que el Cyberpunk 2020 yo creo que lo descontinuaron un poco. Tenían idea de sacar otro, pero al final no surgió. Y bueno, y también hubo un pequeño parón en... Como un pequeño abismo en los juegos de rol. Sobre todo en España. Por el tema este del asesinato de los dos taraos estos que mataron a esta persona. Eran jugadores de rol, pero vamos, como podían haber sido...
Bueno, eso es una cosa muy divertida, si sabes el caso. Porque no eran jugadores de rol.
No lo eran. De hecho, estaban... montando una historia rara, bueno,
uno de ellos tenía el manual del máster, creo que era de Dungeons and Dragons, porque se lo regalaron por su cumpleaños. El propio tío dijo que se lo regalaron porque, oye, estaba de moda de aquella y se lo regalaron, pero que ni lo tocó, que lo tenía empaquetado.
Pues sí.
Pero el sensacionalismo y el amarillismo de los periodistas no lo inventamos ahora, lleva existiendo toda la vida.
Yo me acuerdo de aquí, Abuelo Cebolleta Online. Esto fue en los 90.
Sí.
Yo jugaba rol en los 90. Claro, ya cuando pasó esto todo el mundo te miraba raro. Pero yo me acuerdo de ir a comprar a fisgar juegos de rol en Arte 9 aquí en Madrid. En una tienda que tenían en Doctor Esquerdo, arriba, es una de las calles famosas de Madrid. Ellos tienen una en el centro de Madrid, en el centro, y otra la tenían un poquito más, no en las afueras, pero en un barrio más periférico, ¿no? Uh-huh. Y estar allí y de repente aparecer una cámara de televisión a grabarnos. Oye, ¿qué hacéis aquí y tal? No sé, pero bueno, ¿qué es esto?
Tenías que decirle, venimos aquí a adorar al diablo.
Adorar al gran Chulu.
No sé, no sé. Pero sí, eso fue un amarillismo tremendo. El tío, ya te digo, el propio tío dijo que no tocaba ese manual en su vida. Pero quedaba muy bonito echarle las culpas a algo. Es una cosa que siempre hace la televisión. Primero eran los libros, luego fue la música, luego fue el rol. Hoy en día son los videojuegos.
Sí, claro.
Y eso es porque la televisión hoy en día no le importa a nadie.
Y cada vez le va a importar a menos gente.
Claro. La televisión, en cuanto se muera la generación de los baby boomers, o sea, la gente que debe tener tu edad o así, o un poco más,
Joder, pero no creas, ¿eh? Yo creo que
no la va a ver nadie.
la generación anterior, ¿eh? O sea, yo no veo la tele.
Ya, bueno, pero tú, bueno, porque eres un frikazo,
Eres un
pero
friki
gente
de
más,
mierda.
pero yo no hablo de frikazos como nosotros, hablo de gente normal. Cuando se muera la gente que tiene 45 o 50 años, la tele se va a acabar.
Sí. El otro día
O igual,
me
porque
comentaban
no le va a hacer caso a nadie.
que la gente joven no ve el fútbol, sino que ve no sé qué movidas de gamers jugando a juegos de fútbol. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que es esto?
Sí. No, o sea, y es más, te digo, se va a morir la tele y va a seguir existiendo la radio.
Sí, porque la radio es otra historia
Porque
diferente.
la radio es la primera en llegar a los sitios. Porque al final, lo único para lo que sirve la tele, bueno, o serviría si la usaran bien, es para dar noticias urgentes, o para echar el telediario, o bueno, para echar eso, el fútbol, o cosas en directo. Pero claro, los telediarios no te puedes fiar. Pero si pudieras fiarte, la radio llega ahí antes.
Y la radio tiene una cosa a favor que no tiene la tele.
Que la
Y
oyes
es
en el coche.
que la oyes en el coche y que no necesita atención exclusiva como la tele. La tele te tienes que sentar y verla. La
Claro.
radio puedes estar cocinando, haciendo deporte, yo qué sé, haciendo macramé, que puedes
Sí,
tener
sí.
la radio de fondo y a lo mejor captas algo o desconectas un tiempo y lo que están contando no es interesante.
Sí.
Yo lo que
Que
creo.
porque yo también creo que la radio se acabará algún día.
Hombre, como
Pero
todo.
se acabará mucho tiempo después de la tele. La radio convencional yo creo que se acabará el día que las baterías del móvil duren un montón, como las de los móviles antiguos, y cuando todos tengamos tarifa plana de datos en el móvil.
Infinita, tarifa plana infinita, ¿no? De
Sí,
datos.
claro. Y eso va a pasar dentro de 30 o 40 años o 50.
Sí, a lo mejor nosotros ya somos muy ancianos,
Es
no estamos,
igual,
pero.
ya ni lo llegamos a ver. Pero la tele, yo creo que sí que podemos llegar a ver cómo se acaba. Porque
Sí,
ya está acabadísima. Es como
está
los
acabado.
periódicos. Los periódicos hoy en día existen porque están subvencionados.
No, y existe porque quien compra los periódicos en su mayor parte son los organismos oficiales.
Sí.
Consejerías, juntas de no sé qué y tal.
Sí,
Pero
sí.
si todos
Si
esos.
no, no, si no, no existirían los
Claro,
periódicos hoy
si
en
todos
día.
esos macrocontratos de compra y de publicidad no existiesen, te aseguro yo que los periódicos de papel serían gacetillas.
Sí, es que no ya, ni existirían hoy en día.
Bueno, sí, a lo mejor sí, en el estilo antiguo, que eran tabloides, como se llamaban, que era un tablón solo y con las noticias. Pero porque hay gente que le gusta pues tener el papel en la mano, gente mayor. Pero estas ediciones que tiene El País, el ABC, El Mundo y demás, eso no existiría ni de colores, vamos, ni de colores.
Ya,
O sea,
pero ni de coña.
yo hace que no me compro un periódico en papel prácticamente 2 años y pico.
Yo hace casi 10 y la última vez que compré alguno era porque regalaban alguna película. O sea, y es que eso, te tienen que regalar cosas para que compres los periódicos.
Claro, sí, pues si no, no lo compras.
No sé.
Los deportivos sí se ven más, porque hay gente, la gente a la que va dirigido sí que les gusta tener el
Sí, a
periódico y
ver, los
verlo.
deportivos, claro, yo, es que a mí los deportes que me gustan no hablan de ellos en los
Ya,
periódicos
pero
deportivos, entonces.
tú te vas a un bar, por ejemplo, a las 8 de la mañana y la gente está mirando el periódico del bar, que es el Marca o el As normalmente, o
Sí.
el Sport
A ver,
o el
yo.
Mundo Deportivo si es en la zona de Barcelona,
Claro.
Cataluña.
A ver, yo me imagino que si sigues el fútbol, no lo sé, porque yo a mí el fútbol no me mola nada, pero me imagino que hay partidos que los echan a la vez y o ves uno o ves el otro.
Pero a la gente no le
Y entonces al
interesa.
final ves el resultado
A la gente
de.
no le interesa la crónica, le interesa el morbo del. O sea, al final no dejan de ser prensa amarilla deportiva, ¿eh? Al
Ah, ni
jugador
idea.
no sé qué
Es
le
que
duele no sé
nunca cogí
cuánto.
uno.
Pues es prensa amarilla deportiva, más que prensa. Porque no puedes hacer un periódico de no sé cuántas hojas de deporte solo de fútbol, porque no da de sí la cosa.
Ah,
No.
ni idea.
Pero bueno, y antes de irnos, querido The Writer, he visto en Twitter que pones mal Hellboy. Y yo te he contestado, pero creyendo que era Hellboy 1, pero no, estás poniendo mal la nueva de Hellboy.
Hombre, claro que estoy poniendo. ¿Y quién no está poniendo mal la nueva?
Porque Hellboy 1 es una gran película lovecraftiana, por mucho que...
Bueno, gran película, bueno, a mí tampoco me parece.
Es una película lovecraftiana, eso sí.
Como muchos de los cómics de
Por eso,
de
pero bueno, que verlo ahí en el cine, dices, hostia, están ahí invocando algo.
A mí me gustó la primera peli de Hellboy, me gustó, pero me gustó mucho más la segunda.
Sí.
La segunda ya del Toro abrazaba su locura de los monstruitos. Y
el mercado
y me gusta mucho más. La primera me parece una pelea de pasar el rato, sin más.
Bueno.
Pero esta nueva, la de 2019, joder, qué horror, ¿eh?
Sí.
Es una peli. Uf, a ver, y que lo diga yo esto, es serio, ¿eh? Pero es una peli tan desesperada por ser macarra, sin serlo. Yo nunca imaginé que iba a estar viendo una película y pensara, a esta película le podías quitar la mitad de la sangre y la mitad de las palabrotas. Está aquí por estar, no sirven para nada. Jamás en mi puta vida pensé que yo iba a decir eso de una película.
Pues lo has dicho, y es de Hellboy.
Es que es tan... No viene a cuento de nada. Es que nada viene a cuento de nada en la película esta. Se nota, parece ser que hubo problemas en la producción,
sí,
entre los productores, que deberían ser unos gilipollas, y el director,
Marshall. Y el actor al parecer también tuvo sus momentos,
sí,
de
algo, ni idea, algo me suena. Pero aunque no sepamos nada de este tema, viendo la película lo vemos. Se nota muchísimo viendo la película que aquí hubo lío, y hubo tijeras y hubo remontajes. Primero, eso, lo que os digo ya de primeras, esta desesperación por ser macarra, por ser incorrecta, por así decir.
Por ser bruta, ¿no? Una peli bruta.
Por ser bruta. Se nota tanto que quiero ser Deadpool. Es que así, quiere ser Deadpool. Pero Deadpool es así porque el personaje pide que sea así.
Sí.
Y Deadpool, las dos películas, al final son pelis muy clásicas realmente. Este rollo macarra de sangre y de tacos y de humor de Deadpool no deja de ser una careta para una peli de superhéroes de toda la vida.
Sí, está claro.
Que es una careta muy bonita y le queda muy bien. A mí me gustan mucho las dos pelis de Deadpool. Pero al final es una peli de superhéroes de toda la vida y sabe que lo es. Y tiene una idea clara de lo que quiere hacer con el argumento.
De hecho, son las pelis de superhéroes de Fox más de superhéroes que hay.
Sí, pues seguramente sí. Pero esta no. Esta va como un pollo sin cabeza. Se le nota la tijera por todas partes. Primero, la personalidad de Hellboy... A ver, ya en las pelis del Toro tampoco era muy la del cómic. Pero es que aquí es un niño que tiene problemas con papi. Y tú ves a ese tío enorme, que es un demonio, que va con una pistola enorme en la mano, que habla así como medio en gutural, que tiene una mano de piedra que revienta cosas, en plan, pero papi, ¿y tú qué es esta mierda? Esto no sale del personaje para nada. Pero luego, en cuanto a la peli en sí, la peli va saltando de un sitio a otro sin que sepas por qué de repente Hellboy aparece ahí. Es como si coges, yo qué sé, cuatro cómics de Hellboy o cinco, arrancas cuatro páginas de cada uno, las mezclas y luego las pones así aleatoriamente y haces una película con eso.
Ah, muy bien, ¿no? Coherencia narrativa, que se llama.
Quitando el contexto completamente de por qué en los cómics, que eso es un error en el que las películas de cómic yo creía que ya no caían, pero siguen cayendo. Las de Marvel, por ejemplo, supieron irse muy bien de eso, pero Hellboy no. Solo porque algo pase en un cómic no tiene por qué pasar en una película.
Está claro que es así.
Porque en un cómic pasa por algo. Ese típico momento, por ejemplo, que lo hace mucho Zack Snyder, y lo hace fatal siempre, ese rollo de poner la viñeta famosa en plano de película. Pasaba mucho, por ejemplo, en Batman contra Superman.
Sí.
Hay un momento de Batman contra Superman que a mí me saca... La peli ya es una mierda de por sí. Pero hay un momento que me saca de la película y ya no vuelvo a entrar, que es cuando hacen la portada del regreso del Señor de la Noche.
Sí, que está Batman con la armadura, ¿no?
Y que hace ese rollo, esa pose en el aire, pero la hace de una forma como yéndose hacia atrás de una manera rara, que es, primero, en el cómic estaba saltando hacia adelante. En el cómic esto pasa por algo, no pasa porque soy Frank Miller, mira qué bien dibujo. Y en la película pasa Porque esto es una viñeta famosa del cómic.
Sí, pero le pasaba en Watchmen también, ¿eh?
Sí, Watchmen es un destrozo de película por eso. Es 3 horas de esto pasa porque pasaba en el cómic.
Sí.
Menuda puta mierda de película, Watchmen, por favor. O sea, joder. Por eso digo que Zack Snyder siempre lo hace muy mal. Y Hellboy quiere hacer eso, pero no tanto con la escena, no con el plano, sino con las situaciones. Por ejemplo, hay un momento de la película donde Hellboy le dice a la mala la frase esta de «No me voy a ir contigo porque estás loca». Que eso en el cómic es un momento de darle personalidad tanto a Hellboy como a la mala, tremendo. Y ese momento hace que reconfigures en tu cabeza todo el cómic. El rollo de, vale, esto es una cosa seria y adulta, pero tampoco es un entierro.
Sí.
En la película lo hacen porque lo hace el cómic. Lo suelta sin épica ninguna porque lo tiene que soltar. Luego hay la escena donde coge al bebé este que es un changeling.
Sí, un duende, ¿no?
¿Por qué? Porque pasaba en el cómic. Pero es que en el cómic eso es un paso que sigue Hellboy para conseguir un objetivo final. Aquí pasa porque pasaba en el cómic.
Vamos, que ni descargada, ¿no? ¿No?
Ni descargada, es malísima. Es que los efectos especiales no parecen efectos especiales hoy en día, parecen efectos especiales de hace 10 años o 15.
Qué manía,
o sea,
tiene
de... un juego de la Play hace mejores gráficos.
Qué manía...
O mejores igual no, pero gráficos iguales los hace. Los monstruos del Witcher 3, ahora que estábamos hablando, son más bonitos de ver que los monstruos de Hellboy. Y a todo esto, aparecen un montón de monstruos en la película, porque quien hizo la película debió coger cuatro cómics, mirarlos de aquí para allá y decir, mira, aquí aparecen monstruos.
Pongámoslos.
Venga, que aparezcan 5 o 6 monstruos en la peli, cuando es una historia de Hellboy, no es así. Y aparte, es que es eso, es sin ton ni son. El montaje es un desastre, de repente están en un sitio, de repente están en el otro. De repente está en un sitio, de repente en la otra punta del mundo. Pero así, de un cambio de escena para la otra.
Elipsis, que se llaman.
Sí, luego tiene los diálogos, son horribles. Sobre todo cuando quieren ser macarras. Rollo, yo qué sé, alguien dice, hostia puta. Y no dice hostia puta, no, lo dice como, que estoy diciendo hostia puta. Que tu mami no quiere que veas esta peli. Lo dicen con ese tonito, ¿sabes? No lo dicen como... Es una expresión que diría el personaje. No, lo dicen como... ¡Ey! Eres malote porque estás viendo esta peli. Guiño, guiño. Hay un gigante que parte a un tío por la mitad con una espada y toda la espada se mancha en sangre de CGI horrible, horriblemente hecha. Este tío no es nadie, no aporta nada a la trama, pero mira, hay sangre. Somos malotes, amigo.
En resumen, que nos la podemos ahorrar, vemos la primera y la segunda y, oye, aunque no fueran perfectas, eran por lo menos entretenidas, ¿no?
Es que la primera y la segunda no son buenas pelis de Hellboy, pero son buenas pelis.
Sí, son pelis entretenidas, sobre todo. A mí la segunda me parece muy, muy entretenida.
Es que, a ver, a mí me gusta bastante el personaje y pienso que me hubiera molado ver una película que se parezca más a lo que son los cómics. Pero también entiendo que los cómics de Hellboy no son el típico cómic de superhéroes y no le gustaría a todo el mundo,
por ejemplo,
una
mira,
película pareciéndose al cómic.
Yo estoy temiendo cuando adapten Sandman a cualquier medio cinematográfico, sea serie o sea película.
Están haciendo en acceso a hacer una serie.
Eso puede ser.
A mí como Sandman no me gusta, pues me da igual.
Sí, pero bueno, pero tú lo ves y Sandman no tiene una narrativa que puedas decir, no, esto es
ya,
como
de decir esto, haces una serie con esto. A ver, yo me imagino que lo harán, yo que sé, como Lucifer, lo harán muy diferente.
Es que es muy enrevesado todo lo de Sandman.
Ya, por eso, joder, y Lucifer también, y mira cómo hacen la serie.
Lucifer no deja de ser un spin-off de Sandman.
Me mola mucho más la serie de Lucifer que el cómic.
Lucifer es un spin-off de Sandman, lo sabes, ¿no?
Sí. La única historia de Sandman que me gusta es de la que sale Lucifer.
¿Cuál? ¿La estación de nieblas?
No me acuerdo cómo se llama, esta que va al infierno. Y
Esa es.
Esa, pues, es la única que me gusta.
A mí me gusta la de... La primera. Sobre todo el episodio de coleccionistas me parece estupendo. Pero bueno, eso ya,
bueno, no está mal, pero vamos, no me apasiona.
Y ese, bueno, da igual.
Yo pienso que Sandman tiene de la fama que tiene porque salió en la época que salió. Que si Sandman sale hoy en día no le importa a nadie.
Sí, puede
tiene
ser.
Tiene ese valor histórico de, mira, DC está publicando una cosa que no es para niños.
Bueno, pero también a mí me gustan mucho las historias de Sandman, ¿eh? De hecho... Que si queréis escuchar un podcast que habla de Sandman con gente con criterio, no como este señor y yo.
gente que dice que le gusta.
no lo sé, porque lo tengo en cola, pero bueno, lo he visto y les he oído en otras cosas y son tíos que saben bastante. En el podcast Es la hora de las tortas, tienen dos especiales de dos partes que hablan de Sandman. Así que tenéis ahí horas del señor del pelo negro y la cara blanca.
Pues eso, la serie de Sandman... Yo espero y deseo que la hagan muy diferente al cómic.
Sí,
porque
pero
primero,
bueno,
si la hacen igual al cómic, no me va a gustar.
Pero es que es un cómic ochentero triste,
entonces... Es imposible hacerlo igual al cómic.
Es imposible.
Y bueno, Hellboy no es imposible, pero es que no es una cosa para las masas.
Es que, pero Hellboy es un cómic que es demasiado serio para ser...
Para ser la chorrada que es.
Sí, o sea, yo...
Por eso me mola Hellboy.
Sí, pero es un cómic que no es divertido. O sea, no es divertido.
A ver, es...
Pero no es un cómic alegre en absoluto. Sino
claro, no es una risa.
Claro, es más serio que un fin de mes.
Esta película nueva, por ejemplo, quiere ser una comedia.
No puede ser.
Y es, ¿de dónde coño estáis sacando que Hellboy tiene que ser una comedia?
Mira, a mí de Hellboy me gusta mucho Semillas de Destrucción.
Sí, es muy bueno ese. A mí los primeros me gustan más.
Y es una saga seria de cojones, ¿eh?
Y además está muy bien, yo qué sé, está muy bien hecha la personalidad de Hellboy, porque Hellboy es un tío así como sarcástico, como irónico.
Sí.
Pero no es un risas.
No.
Ni es un tío que tenga problemas de adolescente con su padre.
Es un tío socarrón y ya está.
Claro, es un tío socarrón en el plan de está de vuelta de todo.
Claro.
En este otro fallo que tiene esta película, le explica a Hellboy cosas que debería saber. Se supone que el tío es un experto cazador de monstruos, pero tenemos que aguantar 10 minutos de un señor inglés explicándole quiénes son los gigantes y de dónde vienen. Y eso no es lo peor de todo. Hay un momento donde le cuentan su propio origen.
Ah, muy bien.
La película está a punto de terminarse, falta como media hora o 45 minutos para que se termine, y se acuerda de que no contó el origen del personaje y tampoco es Spider-Man. A lo mejor no sabes su origen. Entonces, de repente aparece una tía, única y exclusivamente, para contarle a Hellboy su propio origen. En una escena super palera, mucho peor hecha que la escena del origen en la peli del toro.
En un script, es como, ¿no? Aparece un script.
Y es como, yo entiendo que quieras contar el origen al no ser un personaje tan famoso, pero es que la película empieza con un flashback contándote la historia de la bruja, un flashback que da vergüencita, que ya el diálogo ya te quieres morir de la vergüenza, y la bruja, la historia que tienes es una bruja mala, está muerta y resucitó. Cuando ese flashback lo podías usar para contar la historia de Hellboy, ya que la querías contar.
Que es lo que hacen en la primera. De hecho, te cuentan el comienzo de la historia y el... Bueno, no es un flashback, es un inicio de la historia y te cuentan el origen de Hellboy y el inicio de Semillas de Destrucción, que es un poco...
Claro, y luego pasan a lo que es el argumento de la película en sí. Pues aquí deberían haber hecho lo mismo, pero no. Cuando ya está terminando la película, cuando ya va a entrar en el tercer acto, lo que hace es que se lo cuentan al propio Hellboy y es como... ¿por qué se lo estás contando él? O sea, entiendo que se lo quieres contar al espectador, pero incluso si no lo hicieras en flashback, y si hay un personaje en la película que es un chino, que debe ser un actor famoso en China, porque esta película también está hecha para gustarle a los chinos, es este típico personaje chino que es bueno y genial y todo lo hace bien, y primero los personajes no le hacen caso, pero luego tiene razón porque es chino, porque el gobierno chino paga para que Hollywood meta a personajes así en sus pelis. Es ese típico personaje, y es tú. ¿Y por qué no le cuentas eso? Puestos a hacer ese flashback, ¿por qué no se lo cuentas a este chino? Que no sabe quién es Hellboy, lo acaba de conocer.
Cuéntaselo al chino.
Sí, es una forma de hacerlo. Es que mira qué fácil es arreglar esta película. Es una forma de hacerlo que vale, a mí me sigue pareciendo un poco chorras, pero no se lo estás contando a alguien que ya lo sabe.
Bueno. Ya sabéis, lo que hemos dicho antes, Hellboy, última película, os podéis alejar de ella.
Sí, no la veáis.
Y ya para terminar, quería agradecerte que nos hayas iluminado con tu sapiencia sobre estos tipos de juegos.
Pero bueno, tampoco iluminé tanto.
Bueno, seguro que más de lo que sé yo y lo que va a escuchar bastante gente, sabéis.
¿Y por qué no me dejaste hablar del GTA? Que no, bueno.
Y nada, ya sabes que aquí tienes tu casa, tu diván ya personalizado, con tu posit puesta ahí en la esquina. Y cuando quieras te puedes pasar. Que de hecho tenemos tú y yo una cosa ahí pendiente acerca de un señor rarito que vivía en Providence, ¿no?
Sí, sí. Ya la haremos cuando quieras.
Y cuando puedas.
Sobre todo.
Bueno, de Reiter, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Un abrazo muy grande.
A ti, chao.
Hasta luego, familia.